Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 10 de mayo. Felicidades a mi hermana que cumple años, 61, mayor que yo. Último día de campaña catalana, a la caza del voto del 40% de indeciso y a esa cantidad todavía indeterminada hasta el domingo que no va a votar, que son abstencionistas casi crónicos, intentando movilizar la participación. Veremos el dato de participación el próximo domingo. Los líderes nacionales volcados en este tramo final de la campaña. Por cierto, lo de los permisos laborales de campaña algún día lo hablaremos, porque tienen permiso los ministros y los presidentes y los vicepresidentes del gobierno de ir a las campañas, porque no les pagamos para eso. Pero bueno, hablaremos un día de los permisos laborales para los candidatos en campaña electoral, que también está dopada en las campañas, puesto que no tienen los mismos derechos los candidatos en función de que sean empleados públicos o privados. Y algún día hablaremos en profundidad del tema. Pero bueno, el desconocimiento puede mantenerse durante algún tiempo. Este domingo van a votar los catalanes, pero también nos jugamos el resto de los españoles nuestra estabilidad en nuestro futuro en el gobierno de España, puesto que ya los candidatos independentistas han venido amenazando con que si no son ellos los que resultan presidentes de la Generalitat, desestabilizarán el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, condicionando el futuro de todos los españoles. Pues esto es una cosa nueva, no había pasado nunca, pero lo tendremos que analizar la semana que viene y la sucesiva. El PP tiene como objetivo intentar anular el movimiento de Vox, pero ha resistido la campaña y probablemente los resultados del domingo así lo acrediten. No van a bajar de 10 diputados, con lo cual la operación del PP de intentar comerse a Vox no le ha salido bien en esta ocasión, como sí le había salido bien en Galicia no hace mucho tiempo. Incertidumbre en los resultados de la CAP, de En Comú Podem y de la ultraderecha catalana, que pueden ser claves en la aritmética parlamentaria que resulte de este próximo domingo. Y la irrupción de la OPA sobre el Banco Sabadell por parte del BBVA ha condicionado estos días también de la campaña. Lo que ha conseguido es algo inédito en la política nacional y es poner de acuerdo a todos los partidos políticos, incluyendo al gobierno de España. Algo inédito hasta la fecha. Bueno, a pesar de que el gobierno de España, cuando conoció la noticia hace tan solo 9 días, y en declaraciones a través del ministro de la Presidencia, don Félix Bolaño, decía que veía con muy buenos ojos y que era una buena noticia para el futuro de la economía española, ahora, a través del ministro de Economía, don Carlos Cuerpo, declara en nombre del gobierno que esto no puede suceder, que no está de acuerdo. ¿Y por qué no está de acuerdo ahora y antes sí estaba? Pues a lo mejor porque Carlos Torres, presidente del BBVA, se había puesto en contacto con el gobierno de España para decirle lo que iba a hacer y no le habían visto con malos ojos, pero sí han cambiado las cosas mucho en este país en los últimos 10 días, además de tener en medio una campaña electoral donde se está jugando el PSC o el PSOE, algo más que la presidencia de la Generalitat. Bueno, pues se han puesto todos de acuerdo porque a ver quién mueve ficha cuando Puigdemont dice que eso no puede ser, y más en los tiempos que corren. ¿Qué ha pasado con el Sabadell? El Sabadell era un banco catalán que salió de las primeritas empresas que salieron cuando la época gloriosa del independentismo, con esas movilizaciones en la calle, y que salieron todas, bueno, gran parte de las empresas importantes de Cataluña fuera del territorio catalán. El Banco Sabadell se afincó allá por el año 2018 en Alicante, y en estos últimos 4 años ha sido uno de los bancos, si no el más, que ha crecido, siendo un gran banco y con mucha presencia en el tejido empresarial español, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Se fusionarían el segundo y el cuarto banco de España, de los 56 que había en la década de los 2010, que tan solo quedan 10 entidades bancarias en España, ahora pasaríamos a tener 9. Tan importante es la reconcentración del poder, ya se ha producido la fusión de bancos de manera mayoritaria con el beneplácito de Europa y con el beneplácito de los distintos gobiernos de este país. ¿Por qué ahora alarma tanto que se fusione el segundo con el cuarto, generando un segundo banco español y un tercer cuarto banco europeo? ¿Por qué? Bueno, ya no hay OPA amigable. El Sabadell lo ha descartado, la oferta de 11.500 millones que realizó el BBVA, y ahora se ha producido una OPA hostil a la que el Banco Sabadell ha respondido con un comunicado emitido esta madrugada, donde advierte a la CNMV de que la información que se está aportando a los inversores, a los accionistas, no es exactamente fiel a la realidad, conteniendo errores, óbulos o mentiras o fakes o como quieran llamarlo. Vamos, que la información que les está mandando entre col y col una lechuga y entre verdad y verdad una mentira. Eso dice el Banco Sabadell. Pero el BBVA está haciendo esa operación de OPA hostil intentando adquirir el 50,01% de las acciones del Sabadell, y esto ha provocado que en la banca se produzca una bajada en las acciones del BBVA, en concreto un 6%, y una subida del Sabadell, en concreto un 3%. Veremos lo que pasa en el día de hoy. Los accionistas del Banco Sabadell tienen la palabra, y quien quiera vender acciones las venderá a un precio o a otro. La oferta ya no es conjunta, ya irá operación a operación, y lo que favorece a la operación del BBVA es que el Banco Sabadell no tiene un núcleo duro de accionistas mayoritarios, sino que está dividido en pequeños accionistas, y los grandes son fondos de inversión comunes a los que tienen ya acciones del BBVA, con lo cual esto tiene pinta que entre 6 y 8 meses sea posible que el BBVA se haga con más del 50% de las acciones del Sabadell. Y a todo esto, las reacciones de los partidos políticos, ya saben, todos en común en contra de la operación. Pero el Banco Central Europeo, que es uno de los organismos que tiene que autorizar esta fusión una vez que se produzca la compraventa de acciones, ve con buenos ojos que se fortalezca la banca europea frente a la amenaza de la estadounidense y la china. Y además, para ser competitivos tenemos que tener una buena banca y una buena financiación. Insisto que no entiendo muy bien la alarma social que genera que se genere el segundo y el cuarto banco. No va a reducirse mucho la oferta financiera de la que disponemos actualmente. Lo que sí va a ser alarmante, y eso tienen razón los partidos políticos que ponen el foco ahí, así como el Banco de España, que no ve con tan buenos ojos como el Banco Central Europeo esta operación, se van a perder probablemente un tercio de las oficinas de las que ahora mismo dispone el BBVA y el Sabadell, y probablemente también un tercio del personal que ahora mismo trabaja. Eso sí puede ser un daño colateral importante a analizar, y que habría que a lo mejor poner un poco de coto. Pero tampoco hay que alarmarse mucho, porque ¿cuántas oficinas bancarias se han reducido sin pedirnos permiso y sin generar la alarma social? Ya se está tratando la dificultad que tienen algunos núcleos rurales de tener una oficina a su disposición, pero ya saben ustedes que la banca va por el camino de la digitalización y quiere meter a todos los usuarios, que somos obligatoriamente todos, porque nos obligan a tener cuenta corriente para casi absolutamente todo, y entre otras cosas para pagar más de 1.000 euros y para recibir transferencias, pensiones, donaciones y cualquier tipo de movimiento económico. Así que el camino está marcado, la digitalización y el cierre de las oficinas no es nuevo por la fusión del Sabadell y el BBVA, pero está bien que se utilice en campaña electoral. Ya verán ustedes que dentro de un mes nadie se acuerde de la campaña electoral ni del tercio de oficinas y personal que va a desaparecer con toda probabilidad en caso de que esta fusión se lleve a cabo, que yo apuesto porque en menos de un año será una realidad. A ver cómo se llama el resultado del BBVA, que ya engloba al Banco Bilbao, al Banco de Vizcaya y a Argentaria, que era la banca pública unificada que teníamos. Ahí no hubo tanto escándalo cuando Argentaria fue adquirida por el BBVA, transformándose en el BBVA. Y ahí sí que perdieron los españoles, primero, el 100% de la banca pública, que era importantísimo en mi opinión. Ahora mismo no tenemos banca pública. Y además se perdieron cientos y cientos de oficinas en zonas rurales. No olviden ustedes que Argentaria formaba parte Caja Postal, que tenía una oficina en cada oficina de correos. Todo eso ha pasado en este país sin pena ni gloria, y ahora nos alarmamos por esto. Que no nos pongan las orejeras en los ojos y nos digan por el camino que tenemos que seguir. Vayamos un poquito para atrás y veamos lo que ha pasado en este país con respecto a la banca en los últimos 15 años. Y veremos que ahora no es tan alarmante. Oye, ¿que hay que analizarlo? Por supuesto, por eso está el Banco Central Europeo, para eso está el Banco de España y para eso está el Gobierno de España. Y para eso están los accionistas y el libre mercado. Y las normas que regulan la sopa, que dice el Sabadell que se están vulnerando. Y los tribunales de justicia y el juzgado de mercantil. Pero ¿por qué ahora se plantea este tema? Bueno, pues seguiremos atentos a lo que pasa y no se dejen engañar, de verdad, ni por mí ni por nadie. Busquen la información, y esto no es tan malo ni tan bueno como nos van a hacer ver. Hoy son llamados a dos de los medios de comunicación que publicaron información sobre Goña Gómez para ver si se aclaran en los tribunales qué es lo que pasó con este caso, yo no digo de corrupción, sino de presunta corrupción, ¿vale? por si acaso alguien se enfada. Los 6 detenidos por el incidente de Barbate siguen en prisión, puesto que el fiscal considera que se han cometido otros delitos aparte del de asesinato. La Guardia Civil busca a un tal Karim y a los tripulantes de la lancha que parece que son los responsables de la muerte de los dos guardias civiles y que fueron además detenidos en otra operación antidroga que se producida posteriormente al atentado, al asesinato de los guardias civiles en el muelle de Barbate. Pero claro, como la justicia española es garantista para los delincuentes, entraron por una puerta de la comisaría y salieron por la otra, porque era un delito menor, pero han pasado por dependencias policiales desde que se cometió el asesinato de los guardias civiles hasta el día de hoy. Ahora están en fuga. Ahora paralelamente están en Marruecos y sea difícil de capturar Karim y sus secuaces. Y la fiscalía pide a la UCO que le aporte el vídeo que acredita que los detenidos no son los responsables de las muertes de los guardias civiles. Y la policía sigue trabajando también aquí en Canarias, porque a requerimiento de la Fiscalía Europea manda entrar en el Servicio Canario de Salud, y eso es noticia en la prensa nacional. Siempre salimos en Canarias por este tipo de cosas, ojalá salgamos por algo positivo. Y mañana, final del Festival de Eurovisión, mañana sábado, se han calificado 25 países entre los que se encuentra Israel. Israel, que dicen que está en Europa, por lo menos a nivel de canción. También Australia, pero bueno. Israel lleva muchos años compitiendo en el Festival de Eurovisión y este año no podía ser de otra manera. Ha pasado a la final de mañana sábado entre abucheos del público asistente en una actuación que se promete finalista, por lo menos de las más importantes como favoritas. España no estará entre las favoritas, pero sí cantará. Recuerden la canción, yo no quiero ni acordarme. Las fortísimas medidas de seguridad intentan garantizar que no se produzcan incidentes y siguen las amenazas de grupos terroristas yihadistas e islamistas para estropear el Festival de la Canción de Eurovisión de Europa. Y mientras en Gaza, Israel sigue con su objetivo de acabar con Hamás, a cualquier precio y cueste lo que cueste, pendiente de la invasión terrestre de Rafah, bloqueada la ayuda humanitaria y con nuevo éxodo de palestinos huyendo por tercera vez de los sitios más peligrosos a ninguna parte, porque no tienen a dónde ir. Tercera vez que lo hace en menos de 7 meses que dura ya la invasión o la agresión de Israel a la franja de Gaza. Netanyahu, ante el anuncio de Biden de que no va a seguir suministrándole bombas y armamento bélico ofensivo, declara que si tiene que luchar solo, lo harán solos. Posteriormente, uno de los ministros más radicales del gobierno israelí hace un tuit donde dice que jamás ama a Biden. Siguen las protestas universitarias por toda Europa, por Canadá, por Estados Unidos, cada vez más politizadas, intentando infiltrarse algunos movimientos políticos en el movimiento estudiantil. Ojalá consigan que no lo consigan, pero va a ser difícil. Y subiendo el tono de la violencia, tanto en las manifestaciones de los universitarios como en la represión y la intervención policial en varios países de Europa. Y anunciar que Taylor Swift inicia su viaje por Europa, su tremenda gira europea, con un concierto de más de 42.000 asistentes en París. La mujer más influyente del mundo, con un PIB propio de más de 4.800 millones de dólares, inicia su visita por Europa. En España solamente hará 2 conciertos en Madrid a finales de este mes de mayo y no busquen entradas porque llevan meses todas vendidas. Tremenda la popularidad y el poder mediático que tiene esta artista estadounidense, clave para el futuro electoral del señor Biden. Y en el ámbito nacional, en el ámbito autonómico, ya le decíamos que la Policía Nacional ha registrado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En el marco del famoso caso mascarilla RR7, el primero de todos, aquel, recuerden, el que se compraba los coches con los beneficios. Bueno, pues entre las investigaciones se encuentra el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que ha sido llamado a este lunes a la Fiscalía Europea y fue para allá, pero no declaró porque le faltaba información y documentación del sumario. El señor Domínguez manejó esos contratos del Servicio Canario de Salud e intervino en ellos con publicaciones de algunas de las cartas que obran en el sumario 4 meses antes de que fuera nombrado director del Servicio Canario de Salud. Eso ya es un hecho probado que consta en el sumario de la investigación de la Fiscalía Europea. El registro de la policía acabó tras 12 horas de registro en un caso en el que 4 millones de euros fueron esfumados de las arcas, no solamente canarias, sino provenientes de fondos europeos. Esa es la clave para esta investigación a través de la Fiscalía. Y el cargamento de mascarillas que iba y venía, al final acabó triturado por la Agencia de Aduana. El Gobierno canario solicitará nuevos procesos de estabilización docente y nuevas oposiciones para cubrir 2.700 nuevas plazas. Ha pedido permiso al Gobierno de España para hacerlo, para paliar los desastrosos efectos del fallido concurso de mérito. Digo fallido porque si ven uno las bases dice, ¿cómo nadie protestó por esto? Pero bueno, ahí está, y todos pensaban que iba a ser mucho más sencillo, nadie se preocupó y ahí están los resultados. Supone este concurso de méritos fallido que más de la mitad de las plazas que se iban a estabilizar las obtengan personas que no están registradas en las listas de sustituciones de las islas, es decir, que no residen en ninguna de las Islas Canarias. Y seguimos batiendo récords, y en esta ocasión de recaudación de IGIC, y el Gobierno de Canarias sin plantearse cumplir su promesa electoral de reducirlo según llegaran al Gobierno de Canarias. A ver si para el año 2025, porque en el presupuesto del 24 lo que se plantea, sin modificación alguna, es la de subir el IGIC de las pernoctaciones turísticas, ¿no? ¿O han oído ustedes algo de bajar el IGIC? El Partido Popular de Canarias no ve ningún problema con las declaraciones que Alberto Núñez Feijóo ha tenido en el ámbito, en el marco de las elecciones catalanas, de la campaña catalana. Algunos consideran que esas declaraciones son xenófobas. La verdad es que relaciona migración con delincuencia, un recurso muy recurrente y muy habitual en campañas electorales y en declaraciones de la derecha y de la ultraderecha. Dice que la delincuencia está vinculada directamente a la migración, mientras que el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y PP, pacta con el Estado el reparto obligatorio de los migrantes menores de edad en otras comunidades autonómicas. Bueno, los datos de la policía son los que son y que cada uno interprete lo que quiere, ¿no? Pero los datos están ahí, son de la Policía Nacional. Se pueden interpretar 65-35, 65% de delitos cometidos por nacionales españoles y 35% por extranjeros. Pero una reflexión que también consta en los datos de la Policía Nacional. De los 600.000 inmigrantes ilegales, el 1,2% de la población detenida de España, se concentra el 40% de los delitos con detenidos y con graves problemas. Delitos como robos, tráfico de drogas, agresiones sexuales y asesinatos. Les repito, el 1,2% de la población de este país comete el 40% de los robos, tráfico de drogas, agresiones sexuales y asesinatos. Eso es un dato, si lo queremos ver, lo vemos. Lo que sí está claro es que si entramos en las nacionalidades nos pone el foco más claro de dónde vienen los problemas. Pero bueno, esto tiene riesgo de extender la xenofobia con una información que es objetiva y que algunos distorsionan en un lado y otro lado. Pero ilegales delincuentes en este país deberían ser deportados inmediatamente. Yo creo que eso nadie tiene duda. Y lo que está claro es que si no se hace y se manipula esa información con seno xenófobo o con tinte xenófobo, a quien más perjudica son a los migrantes legales, que, por cierto, son la mayoría. Así que seleccionemos bien los garbanzos negros, las manzanas podridas y no permitamos que nadie contamine la información extendiéndolo a los inocentes. Siguen llegando inmigrantes. Mientras tanto, nuestras costas, en esta ocasión, en el día de ayer, 112 personas que fueron rescatadas por salvamento marítimo en dos neumáticas cerca de Fuerteventura. Entre los inmigrantes venía un bebé de menos de un año. La coalición Sumar y Nueva Canaria, bloque canarista, su candidata en concreto, Lorena López, propone una circunscripción electoral propia para asegurar la presidencia en la Cámara de Bruselas de algún representante canario. Afirma que con el sistema electoral actual, la circunscripción única para todo el Estado perjudica a Canarias. Las formaciones territoriales tienen grandes dificultades para lograr escaños y siendo Canarias como es una región ultraperiférica debería tener una circunscripción propia que garantizará el representante canario en Bruselas. A mí no me parece mala idea y sería objeto de debate. Se lo preguntaremos a Juan Fernando cuando venga y al señor Carlos Alonso cuando venga. Invitada está Lorena López a venir también a explicar el proyecto de Nueva Canaria empatado con Sumar, que tiene mucha guasa. Y el PSOE advierte en el Ayuntamiento de Santa Cruz que debe devolverse los 80.000 euros que se han invertido para los juernes de hotel. Pedirá responsabilidades al gobierno actual. Patricia Hernández reprocha que el presupuesto municipal tenía consignada una cuantía para una oficina de turismo que no se ha realizado y no para gastarlo en terraza ni para copas. El Tribunal Superior de Justicia Canaria suspende la prohibición de acceso de vehículos por contaminación en Santa Cruz de Tenerife. La Asociación de Vecinos Urban Centro, el Perenquen, solicitó hace tiempo la suspensión de 5 artículos de la Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial que ve en el municipio una medida cautelar necesaria de adoptar. Por cierto, es que la contaminación en Santa Cruz de Tenerife, por muchas leyes y ODS que haya, no está tan alarmante como para cerrar el tráfico en el casco, pero hay que cumplir las normas y veremos cómo solucionan el problema. También en Santa Cruz de Tenerife, nuestra querida capital, el ayuntamiento ha apostado claramente en reformar la zona de las Teresitas, aunque no haya un hotel de lujo. La futura rehabilitación de la playa capitalina enfrentará al equipo, que lo está enfrentando desde hace tiempo, pero lo enfrentará cada vez más entre gobierno y oposición ya que la futura venta de la parcela municipal puede constituir un enfrentamiento claro y manifiesto. Ese establecimiento de hotelero de lujo no será necesario para que se produzca la reforma de la zona. Los promotores de Tenerife proponen externalizar las licencias de obras municipales, dada la incapacidad que se ha manifestado durante años de lo que los ayuntamientos puedan cumplir en tiempo y forma sus obligaciones con respecto a este tema. FEPECO avisa que los atascos de licencias urbanísticas en las oficinas técnicas y gerencias de los distintos ayuntamientos impiden la construcción de viviendas, siendo el elemento que más ralentiza las promociones en la isla. Bueno, pues paramos aquí, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife, temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Hoy se alcanzarán máximas de 27 grados en Candelaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en La Laguna y 22 grados en Puerto de la Cruz. Hoy predominará el ambiente soleado, aunque tendremos nubes altas durante las primeras horas del día, que se irán disipando a partir del mediodía. Y al atardecer quedarán todavía algunas nubes bajas en el norte. En cuanto al viento del nordeste, atención en la vertiente sur del área metropolitana y en el extremo oeste, donde podrían darse rachas muy fuertes. En el macizo central, viento flojo de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Como todos los días, recordarles que hoy se celebra un día mundial. En concreto, hoy celebramos el Día Mundial del Lupus, una enfermedad más extendida de lo que creemos y de difícil convivencia para quien las padece y los familiares de quien las padece. Bueno, y felicidades a los que hoy celebran su onomástica: su santo, Job, Jordiano, Quinto, Guillermo y Blanda. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable ni a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues cuando son las 8 y 5 de la mañana, creo que está al otro lado de la línea telefónica nuestro colaborador de los viernes, don Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Salud, Diego, muy buenos días.
Oye, antes que nada, felicidades, porque yo sé que a ti te gusta que te felicite por la 22 edición del Festival Mueca.
Bueno, teniendo en cuenta el origen, ya han pasado 22 años. Pues sí, agradezco la felicitación. Sí. Lo que pasa es que en las últimas ediciones ya no he estado yo muy haciendo el papel de seguidor, porque no me ha cuadrado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, se trata de un evento y de una convocatoria anual importante para la ciudad, para dinamizar su actividad sociocultural, del ecosistema, que se dice, y entonces pues confiemos en que esta nueva edición, renovada y con muchos atractivos, con muchos alicientes, resulte interesante y positiva.
Ayer se estrenó con la actuación de Abu Bukaka, con el espectáculo Ijiki incluido, y bueno, nos va a acompañar durante todo este fin de semana. Don Salvador, dejemos a Mueca a un lado, que Mueca nos ha dejado a un lado nosotros también, así que vamos a hablar de algo que a mí me apetece hablar contigo. ¿Qué te parece esta propuesta que ha hecho Nueva Canaria, Bloque Canarista, dentro de la plataforma Sumar, de que propongan una circunscripción específica de Canarias para garantizar que tengamos representantes canarios en el Parlamento de Europa?
Bueno, una manera más de tratar de, introducir y ganar clientela. No sé, yo creo que esta legislación, la relativa, digamos, a la convocatoria electoral europea, está bien hecha. Todo es modificable, todo puede estudiarse, pero tengo la impresión de que eso no contribuye demasiado ni a ganar en participación ni a, sobre todo, superar los actuales niveles de representatividad. Es una manera de, al revés, de circunscribir las cosas a ámbitos más ceñidos, geográficos, sociales, y no creo que sea una muy buena idea.
Bueno, a mí me abre un pensamiento, ¿eh? Lo seguiré madurando, pero de momento no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se podía hablar de este tema, porque es muy importante que se tenga en cuenta, si no Canarias, por lo menos la RUP en su conjunto, que tenemos unas dificultades diferenciadas con respecto a Europa, ¿no?
Vale, Europa pero continental. Para eso, efectivamente, están ya las propias organizaciones y las representaciones que se establezcan de acuerdo con los tratados y con los las posiciones que defiendan los países miembros. En fin, yo, respetando el criterio de que, ya lo dije además, todo se puede ampliar y todo es modificable, pero tengo la impresión de que eso no contribuye al fin que están persiguiendo, ¿no?
Bueno, pues ahora otra opinión que quiero tuya, porque yo también tengo ahí claro oscuro y sé que no vas a estar, me vas a aportar algo nuevo. ¿Qué te parece este movimiento que se produce casi siempre en periodos electorales donde las posiciones de uno y otro bando, de una y otra ideología, se radicalizan un poquito? Y este tema de la xenofobia que algunos ven, que yo no la veo, pero algunos ven en declaraciones de Feijóo, este escorarse a la ultraderecha con el tema de identificar inmigrantes con delincuentes. ¿Tú crees que esto está vinculado a la ideología o realmente es un dato que deberíamos de analizar con objetividad y ver si realmente hay algo de verdad, evitando generar xenofobia, evitando que paguen justos por pecadores y que cuando un inmigrante ilegal es un delincuente habitual, haya que pensar que de alguna manera hay que sacarlo del saco para que no pudra el resto de manzanas y sobre todo que no dañe la imagen de los migrantes decentes, que son la mayoría?
Yo creo que es un asunto extraído de la situación en Cataluña, donde también hay elecciones y donde lógicamente algunas formaciones políticas están pugnando por tratar de llevarse el asco a su sardina, ¿no? Se trata de un problema social muy serio que se da también efectivamente en otros países de la propia Unión Europea, pero que sobre todo obliga a reconsiderar muchas de las actuaciones que se puedan estar siguiendo con respecto a políticas determinadas, en este caso migratorias y en este caso también teniendo en cuenta los recelos que despierta. Entonces, esto exige un debate y un tratado no nuevo, pero sí reconsiderando algunas, digamos, posiciones con respecto a lo que se viene trabajando habitualmente, ¿no? Porque es innegable que sociológicamente la presencia de migrantes no legalizados, no digamos, estando en los cauces habituales que puede esperarse, genera algunos recelos. Y de hecho hay núcleos de distintos países, no solamente en España, donde la presencia migratoria, el núcleo social no está tranquilo y desde luego despierta muchas dudas, muchas suspicacias con respecto a algunos comportamientos. Esto necesita una revisión constante, ¿no? Porque la convivencia hay que asegurarla y esta convivencia va acompañada de un factor llamado seguridad. Y la pluralidad es buena, el Tratado de la Unión establece en sus principios la posibilidad de la libre circulación de la gente y esto hay que preservarlo si es que queremos una Unión Europea, un espacio social, convivencial, limpio, sano, lo más seguro posible, ¿no?
Bueno, y lo último quería comentarte, el tema de la estabilización del personal interino, que parece ser que en sanidad las bases están bien, bien preparadas y que se va a tener en cuenta a las personas que llevan trabajando en Canarias desde hace mucho tiempo de una manera inestable, pero ha habido un error, parece, y he leído las bases, yo no me iba a presentar, no lo había leído hasta ahora, y de verdad me sabe mal pensar que nadie se hubiera dado cuenta del problema que se iba a generar a la hora de valorar con 5 puntos el hecho de que se hubiesen presentado algún tipo de proceso de selección cuando en Canarias en los últimos años no ha habido ni convocado ninguno. Con lo cual, la gente de Castilla y León, la gente de Galicia, la gente de Asturias, que han tenido hasta 7 proceso de selección, tenían 5 puntos frente a 0 a los interinos canarios. ¿Nadie se ha dado cuenta de esto hasta ahora que hemos visto los resultados de los concursos de mérito?
Pues desde luego es un olvido, una omisión muy significativa y desde luego que tiene una incidencia clara en, por lo menos en la población que acude a esta convocatoria. Si nadie se había dado cuenta, es un, vuelvo a decir, no un error, en este caso una omisión que perjudicial, que obliga a revisar muchos procedimientos y de luego a poner más atención en las próximas convocatorias.
A mí me da mucho miedo porque sobre todo en infantil y en primaria, donde el personal tiene una titulación de magisterio que no puede recurrir a otro empleo más que a ese, a infantil y primaria, hay 2.700 profesores interinos que se van a quedar sin plaza, ¿eh?
Son muchos, efectivamente, y esa cantidad revela la necesidad de afinar, más que afinar, de adoptar alguna decisión que permita, sobre todo, concurrir en igualdad, no es otra cosa sino eso.
Bueno, y además, si hace falta, es poner en valor la experiencia que tengan en el servicio en el que se va a producir la estabilización.
Por supuesto. Que algo
habrán hecho bien en estos años que han estado trabajando. Pues don Salvador, no le quito más tiempo. ¿Este año va a disfrutar de Mueca o no?
Pues vamos a ver si hay un huequito por algún lado y mañana sábado podemos atender.
Bueno, don Salvador, hasta la semana que viene.
Salud, gracias.
Bueno, pues cuando son ya las 8 y 6 minutos de la mañana en Canarias, 9 y 6 en el resto del territorio nacional, le damos la bienvenida a don Ángel Montañés Río, presidente del Partido Popular de Puerto la Cruz. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días.
Hoy no vamos a hablar de transición ecológica, ni de medio ambiente, ni de nada de esto, ¿verdad?
Bueno, hoy hablo de lo que ustedes quieran.
No, pues no queremos hablar de eso hoy.
¿Puedo ponerme la chaqueta de director general de transición ecológica o la de presidente del Partido Popular del Puerto la Cruz?
Me gusta más hoy la de presidente del Partido Popular.
Pues hoy soy Ángel Montañés, presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz.
Por cierto, te tengo que pasar el audio del diálogo del Tagoror ayer que tuvimos con Carlos Soler. Pues tiene claridad con el tema del agua, algo impresionante, ¿eh? Impresionante. Uh-huh. Y reclamó algunas cositas de gobiernos anteriores que a lo mejor está bien que el director general de Transición Ecológica lo escuche.
¿Con Carlos Soler la tuvieron la conversación? ¿Eh? Ajá. No, vamos a ver. Yo, a pesar de que nosotros no tenemos competencias en materia de agua, yo sí tengo...
Pero sé que te apasiona. Sé que
tengo competencias en materia de economía circular y el agua es una pieza clave dentro de la economía circular y dentro del futuro de Canarias, lo ha sido siempre, pero ahora más que nunca, y el buen uso de la misma, pues evidentemente es absolutamente necesario. Bueno, pues el ejemplo más sangrante, y ya nos vamos al Puerto de la Cruz, lo que está sucediendo, que esto es una catástrofe, fruto de la desidia de un gobierno catastrófico.
¿Qué es? La depuradora de Puerto de la Cruz, que está funcionando
todo,
maravillosamente.
En general, todo, todo. No hay ningún interés. Tenemos un contrato de gestión de el agua caducado. Tenemos una depuradora que no se ha ampliado. Tenemos un sistema que a todas luces hace aguas por todos lados. Y nunca mejor utilizado el término. Perdemos agua. El agua que recuperamos la canalizamos para que vaya al mar y la que estamos depurando, en lugar de reutilizarla, la estamos vertiendo al mar. Bueno, ahora desde el Consejo Insular de Agua se están poniendo las pilas para que esto se revierta. Desde el Cabildo están haciendo una inversión importante. Para que la red sea mucho más eficaz. Desde el Gobierno de Canarias hemos tendido la mano para que todo aquello que requieren los municipios lo expongan para poder regularizar los puntos de vertido. Y bueno, pues lo que vemos que al ayuntamiento ni le va ni le viene.
Proponle un festival
del agua.
Del agua, igual.
Water Festival. Eso sale en un pispás.
Sí, funciona. Bueno.
Sale un pispás y cuesta más de 100.000 euros. Si es una cosa de Chichinau, y perdón por la expresión, de 15.000, eso no.
Más de 100. Está más de 100. Bueno, pues llevamos una temporadita en el Puerto de la Cruz donde la ciudadanía, yo no sé si llega a estar alarmada, que yo puedo estar yo, ¿no? Es decir, porque a la salida de la concejal de Hacienda, Natalia Afonso, de hace aproximadamente mes y medio, con esa crisis interna que nadie reconoce, pero que todo el mundo conoce, en el Partido Socialista Obrero Español del Puerto de la Cruz, se suma ahora a la manifiesta situación de inestabilidad que se genera tras la abstención de Asamblea Portuense, Ciudad Ciudadana Portuense, al último reconocimiento de los habituales reconocimientos extrajudiciales de crédito para poder pagar facturas improvisadas por casi 1 millón de euros en fiestas. Ya conocemos de que no están incluidas ahí las luces de Navidad del año 22, con lo cual todavía queda un expediente que sacar adelante grave, ¿no? Pero parece ser que los socios de gobierno del PSOE en el Puerto de la Cruz se han dado cuenta que al levantar la mano con un sí pueden cometer una irregularidad que les pueda llevar con sus huesos a la cárcel, porque es un delito que se comete cuando se complicidad de, al votar positivamente, ¿no? Entonces alguien le habrá advertido, como alguien le advirtió a Natalia Afonso, que también podía llevar procedimiento judicial. El Partido Popular está advirtiendo hace mucho tiempo de que esto puede suponer algunas infracciones, algunos delitos que puedan llevarse a la Fiscalía. Ya aquí en esta mesa se ha comentado de que una de las obligaciones de los interventores es trasladar eso a la Fiscalía cuando se cometen irregularidades de manera continuada después de haber hecho el reparo, pero aquí parece que no pasa nada. Y el Partido Popular está ahí como representante de la oposición o como el portavoz de la oposición. Te lo voy a decir. Yo creo que poniendo paños de agua caliente. Porque el tema es más alarmante, o mi opinión es que es más alarmante de lo que la ciudadanía conoce. Y que al final los perjudicados, como ha pasado en el túnel con la mala adjudicación de la obra, como puede pasar por los vertidos que se están poniendo multas, como va a pasar con lo de la tejita si compramos. Al final los errores de las administraciones públicas no las pagan los que los cometen, sino los que los padecemos, que somos los ciudadanos con nuestros impuestos. ¿Qué va a hacer el Partido Popular para explicarle a la ciudadanía el riesgo que se está corriendo?
Yo creo que hemos sido una parte importante, y cuando digo hemos sido me refiero al Partido Popular y concretamente a los compañeros que han pasado por el grupo municipal desde que estamos en la oposición, una parte muy importante dentro de la acción de comunicación de lo que está sucediendo en el municipio. Evidentemente, ustedes, los medios de comunicación, se han hecho eco de todo aquello que nosotros hemos transmitido, y gracias a esas notas de prensa en las que alertamos de lo que está sucediendo, todo el mundo se entera, porque ya ni siquiera los plenos se pueden ver.
Pero son conscientes de la gravedad. Es que el problema está en que se enteran, pero ¿saben lo que nos estamos jugando? Es que podemos hipotecar un ayuntamiento que estaba saneado y meterlo otra vez en deuda.
Vamos a ir analizando esto por parte, si te parece, Diego. Y lo primero es que quien tiene que saberlo es quien comete la irregularidad.
¿Lo sabe?
Entiendo que sí, porque además presume de saberlo, tanto el alcalde como el equipo de gobierno. Y quien presume de saber que ha cometido una irregularidad, al final está haciendo una cosa que todos sabemos, ¿no? Que es prevaricar. Si es así, evidentemente, si hay una prevaricación. La función de un grupo político es fiscalizar qué es lo que hace el gobierno, de un grupo político de la oposición. La función de un grupo político de la oposición no es ir a los tribunales, y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Nosotros no tenemos que ir a la fiscalía a denunciar nada, nosotros tenemos que fiscalizar en las casas consistoriales, tenemos que fiscalizar qué es lo que sucede, y es lo que hemos venido haciendo desde que estamos en la oposición y siempre que ha estado el Partido Popular en la oposición, porque afortunadamente hemos tenido grupos de personas que son capaces de analizar qué es lo que ocurre y además que se toman su función de concejal de la oposición muy en serio. Otros no, ni siquiera estando en el gobierno, pero los concejales del Partido Popular se la toman muy en serio. A partir de ahí hemos venido anunciando que no queremos judicializar nada, que no queremos ir más allá de lo que son nuestras competencias obligatorias. En ningún lado pone que los concejales tienen que llevar a la fiscalía al gobierno. Y lo hemos dicho, no queremos hacerlo. Señor Marco González, no meta en un aprieto a estas personas que le acompañan en el gobierno, que muchos de ellos no saben ni lo que están votando. Y se lo hemos dicho, se lo decía nuestro portavoz Pedro González y lo repite ahora nuestro portavoz Pedro Antonio Campos. Pero les da igual. Les da igual. Entonces, por eso el otro día ya anunciamos que esto era la gota que colmaba el vaso. Estamos viendo un espectáculo dantesco todos los plenos, pero en el último ya esto era un disparate total y absoluto. Tal fue así que en una de las facturas que se pretendía pagar se hablaba de rosquetes y chocolate por valor de 900 euros, 300 rosquetes y 300 chocolates. Bueno, yo no sé si eso tiene alguna lógica, pero yo creo que todo aquel que pudo ver la intervención de nuestro compañero Pedro Antonio Campos se dio cuenta de que a esto ya llegaba a un punto de no retorno. Y fue lo que advertimos. Le hemos dicho, ahora vamos a empezar a recopilar toda la información de esto, porque no es un expediente. Un expediente es lo que traen para el pago de esa factura. Estamos hablando de más de 130 expedientes relacionados con esa factura. 130 expedientes en los que algún técnico de ese ayuntamiento han dicho que hay una irregularidad, que se ha hecho no cumpliendo la ley. ¿Y qué quiere decir que se hace no cumpliendo la ley? Que te ha saltado aquello que asegura al ciudadano que su dinero se está gastando correctamente y que le está diciendo que cada euro que paga, el ayuntamiento se cerciora que se está pagando correctamente. Porque cuando nos saltamos un procedimiento de licitación, lo que estamos haciendo es no comparar los precios del mercado, sino se lo estamos dando a quien nos da la gana, a los políticos. En este caso, a quien le da la gana al señor alcalde. Y esto es muy peligroso, porque puede haber muchos miles de euros que se podrían haber ahorrado y se podrían haber destinado a lo que realmente necesita el puerto de la Cruz. A arreglar las calles, a mejorar los servicios de limpieza, a actuar sobre la jardinería, a ayudar a las personas que tienen más necesidad. Y sin embargo, se ha gastado en lo que se ha gastado y encima, sin comprobar si se está gastando eficientemente. Creo que
el alcalde dice que ustedes tienen la culpa de que él tenga estado arreglando las cosas malas durante 5 años, en concreto esos contratos de prestación de servicios, que dice que la culpa la tienen ustedes.
Exacto, y también matamos a Manolete. Llevan ahora mismo,
eso dice el alcalde,
6 años gobernando, 0 contratos de servicio. 6 años gobernando, 5 años gobernando, perdón, 0 contratos de servicio. 0. Bueno, yo creo que...
¿Han sacado alguna licitación o ni siquiera?
Hace poco anunciaron que iban a empezar con el contrato de la limpieza de las instalaciones municipales, que se encontraron con un pliego cuando llegaron al gobierno, que lo retocaron, lo fastidiaron y se les quedó desierto.
¿Eso es Suri Tarajal o Sufi Tarajal?
No, esa es una empresa que limpia lo que son las instalaciones.
Las dependencias municipales.
Lo que es la limpieza viaria y gestión de residuos, eso ni se les pasa por la cabeza actuar sobre ese contrato. Esto es caótico.
Y todos los meses, reparación de levantar reparos del interventor para pagar la factura, porque están sin contrato, están corrogados
ilegalmente. Reparo tras reparo. Pero bueno, nosotros siempre hemos dicho, oiga.
¿Y la empresa no denuncia eso?
Hombre, por supuesto, y solicita intereses. O sea, más dinero de los contribuyentes a pagar un servicio a un precio más alto de lo que debería pagar.
¿Y cómo se fiscaliza ese servicio? ¿En base a qué contrato?
En base, bueno, es que encima se da...
¿Qué le puedes exigir?
Se da en este municipio que además mutan el servicio y hacen un servicio distinto al que está en el contrato y se atreven a incrementarlo y a pagar más. O sea, a ver, nosotros hemos dicho que con los contratos básicos de servicio, oye, ven, ahí damos un pase. Oye, no tienes capacidad porque ninguno de tus concejales tiene narices para enfrentarse a un expediente complicado como este. No tienes capacidad para que tus concejales se enfrenten al agua, para que se encuentren a la limpieza viaria, a la gestión de residuos, a la limpieza de playa, a la limpieza de parques infantiles, todo aquello de lo que estábamos hablando nosotros.
Todos los contratos que están prorrogados y
algunos
en precario.
Algunos que no se lanzaron, habiendo tenido pliegos ya preparados o informes de viabilidad, como por ejemplo el nuevo cementerio, del que no hablan. ¿De qué no hablan? Era su última estrella inicialmente, cuando empezaron a gobernar, el cementerio para arriba, el cementerio para abajo, parecía que solamente había fallecimientos en el municipio, y de repente ahora ya desapareció el cementerio. Hicieron una obra alegal, vamos a decirlo, dentro del cementerio, y ahora ahí se centraron, se quedaron. No han pasado a prever que vamos a necesitar una nueva instalación. Si yo fuera Marco González, no dormiría. No dormiría. Me preocuparía de la pelota que se le ha hecho en este municipio. Esto se le ha convertido en algo insostenible. Y yo aplaudo la decisión de sus socios de gobierno de no reírles la gracia en el último pleno. Porque esto ya era una tomadura de pelo mayúscula. Mayúscula. Y me han llamado compañeros de otros municipios, también del Partido Socialista, para preguntarme qué es lo que pasaba más en el puerto. Yo les he remitido a la intervención de Pedro Antonio Campos en el Pleno y a que estudien las facturas que se estaban tramitando. Estamos hablando de cantantes, murgas, comparsas, escenarios, todo.
Chocolate, rosquete.
Chocolate, rosquete, luces, camisetas, etcétera, etcétera. Todo con reparo. Todo. Digo, es que un contrato para la adquisición de agua no tiene por qué venir con reparo. Y estos lo tienen. Si hacemos las cosas bien, si hacemos la reserva de crédito, si hacemos el procedimiento, si incoamos el expediente, si pedimos las tres ofertas.
¿Y después de 5 años no han aprendido a hacerlo?
Es que, claro, anchas Castilla, ellos han visto que no pasa absolutamente nada y venga, pues sigo y voy más y voy más y voy más. ¿Qué es lo que ocurría con esta factura que se llevó al último pleno? Que coincidió con el año electoral y fueron todos los actos que se desarrollaron durante el año electoral. Esto es una competencia absolutamente desleal. Absolutamente desleal. Han jugado con unas reglas que no son las del juego, sino las que les ha dado la gana a ellos. Y esto no lo podemos permitir. Ya denunciábamos que durante el pasado mandato, no quisimos hacer daño con esto, pero se repartieron en el municipio más de 5 millones de euros en ayudas en emergencia, la mayoría de ellas reparadas también. Y no dijimos absolutamente nada porque entendíamos que era algo absolutamente necesario por la situación de pandemia y pospandemia que estábamos viviendo. Pero yo creo que todo tiene un límite. Que pagues una ayuda social por emergencia a una persona que está necesitada, que en un momento determinado puede perder su casa, su vivienda, porque no puede pagar el alquiler, lo entiendo. Pero que te lo gastes en rosquetes y en chocolate, no lo entiendo, saltándote los procedimientos.
Esto va a tener arreglo, porque la aritmética del pleno es la que hay. Ustedes tienen 7 concejales, el Partido Socialista tiene 10, a 14 votos de los 11, la Asamblea Ciudadana tiene 2 y Coalición Canaria tiene 2. Pero cuidado, que Coalición Canaria encima dice que está abierto a escuchar propuestas de Partido Socialista para sustituir a David Hernández y los chicos de ACP y ponerse ellos. Yo me quedé muerto cuando... No, que lo han dicho ya públicamente, es decir... Pueden escuchar ofertas.
Efectivamente, en la aritmética pueden escucharlo y en un momento determinado se puede formar el gobierno que cualquiera de las formaciones políticas estime que es oportuno para que se forme, ¿no? Siempre que nos pongamos de acuerdo. Yo dudo mucho que Coalición Canaria sea capaz de aceptar cualquier propuesta de el que hasta ahora ha demostrado ser el peor alcalde del Puerto de la Cruz. El peor con diferencia, además. Yo lo dudo mucho, pero... ¿Es posible? Es posible. Nosotros hemos tendido la mano a los dos grupos que conforman la oposición junto al Partido Popular, tanto Coalición Canaria como Asamblea Ciudadana. Le hemos dicho que nosotros tenemos otra forma de gobernar, una forma de gobernar seria, una forma de gobernar que se aleja de la improvisación, una forma de gobernar que tiene por delante un proyecto de municipio y que tiene sustancia y que puede servir... Ya no para lucirse los grupos que formen ese gobierno, sino para que los portugueses se sientan orgullosos de su gobierno, algo que no sucede en la actualidad. Porque es verdad, Marco González consigue 10 concejales en las últimas elecciones, el Partido Popular 7, Coalición Canaria 2 y Asamblea Ciudadana 2. Si sumamos todos los votos de los que no votaron a Marco González, superamos al Partido Socialista. Quiere decir que hay una...
Sin contar los que no votaron.
Sin contar los que no votaron, efectivamente, que son...
Que también es alarmante.
Bastante, efectivamente. Quiere decir que hay una gran mayoría que no está de acuerdo con el gobierno de Marco González o que creía que había otra forma de gobernar. Por tanto, ahí está. Hay una posibilidad de gobernar de otra manera. A Asamblea Ciudadana, se lo hemos dicho, se lo hemos dejado claro. Evidentemente estamos... A lo mejor ideológicamente en posiciones distintas, pero creo que tenemos un fin común, que es levantar este municipio. Levantar este municipio y dejar a un lado la improvisación, el despilfarro, el mal gasto y centrarnos en el corto, medio y largo plazo, planificando, con una idea de ciudad, que es la que nosotros teníamos y la que plasmamos en nuestro programa electoral. Y de la que una ciudad que queremos gestionar, como ya dimos muestra entre 2015 y 2019, con seriedad, con respeto. Una ciudad que estaba presidida por un alcalde que allá a donde iba, la gente lo aplaudía, lo quería y lo admiraba. No al que tenemos ahora. Ayer tuvimos una reunión y la verdad que, pues... Pasé bastante vergüenza cuando se referían al alcalde. Y no voy a repetir los términos en los que definían la actitud del alcalde en esas reuniones, porque la verdad que me duele como municipio que nos identifiquen con una persona que nos va representando de esa manera. Antes estábamos hablando del ecosistema cultural, ese ecosistema cultural del que presume, ese ecosistema cultural del que va hablando por ahí. A mí me gustaría que invitaras a esta casa a... los que realmente representan a la cultura de este municipio. Y me refiero a la cultura de base, a los que forman a los niños y a las niñas de este municipio, para que te hablaran cuál es el trato que tienen del grupo de gobierno presidido por Marco González. Y entonces ya se caería lo único que defiende él, que es la pseudocultura. Se caería y ya nos quedaríamos con nada. Volviendo otra vez al inicio, como te decía, yo ahora mismo, en la situación que está el puerto de la Cruz, en la situación política en la que estamos ahora mismo en el municipio, si yo fuera Marco González, no dormiría. No dormiría. La situación es muy alarmante y preocupante. Esto es un caos absoluto. Lo peor que le podía pasar al puerto en este momento.
Ahora mismo en el puerto de la Cruz hay dos obras en camino que son importantísimas. La reforma del Hotel Tahoro, que está a través de una concesión de una empresa privada, pero es un expediente que se inició en la época gloriosa de hace un montón de años.
Este, concretamente, entre 2015 y 2019.
Correcto. Es decir, cuando gobernaba López Afonso aquí en el gobierno, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y además con el apoyo de Carlos Alonso en el Cabildo. Ese expediente se va a ver concluir con la finalización de la obra, probablemente en este mandato. Las piscinas, el centro insular de deportes acuáticos, exactamente de la misma posición. ¿Qué van a heredar el siguiente equipo de gobierno que venga después del año 2027 de este equipo actual? ¿Cuáles serán los proyectos que se han empezado ahora en estos dos mandatos y que se inaugurarán después del 27? ¿Cuáles van a ser?
Bueno, yo espero, deseo y sobre todo pongo velitas todos los días para que no tengamos que esperar hasta el 2027, porque si tenemos que esperar hasta el 2027, esto va a ser catastrófico. Yo espero que antes haya un cambio en este municipio y que la cordura pueda volver al ayuntamiento, pero no van a heredar absolutamente nada. Y como bien has dicho, ahora mismo se están ejecutando dos obras que vienen del mandato 2015-2019, no del pasado, sino del anterior, 2015-2019, en las que había un alcalde en el puerto de la Cruz que creía en el municipio, y también lo voy a decir, que había un presidente del Cabildo que también creía en el municipio del puerto de la Cruz, que era Carlos Alonso. López Afonso y Carlos Alonso creo que fueron un buen tándem para este municipio, para el municipio del puerto de la Cruz, pero sobre todo teníamos un alcalde que creía que había que invertir en este municipio, que no había que gastar, no había que ir al capítulo 2, que había que ir al capítulo 6, que es el de inversiones, el que realmente deja acciones que son importantes para el municipio y que no son para un día. No nos gastamos 1 millón de euros para que alguien en un momento salga una foto diciendo que ha traído al artista cual o al artista no sé cuánto, que es muy importante, pero que es un día. Dura un día. Que podemos tener publicidad, que nos pueden ver. Bien, vamos a estudiarla. Vamos a ver cuál es el retorno de esa inversión. Sin embargo, vamos a ver cuál es el retorno de la inversión que se ha hecho en el Casino Tahoro, porque en el Hotel Tahoro, porque no nos olvidemos que la primera licitación quedó desierta. Y fue Lope el que se empeñó en que esa licitación tenía que salir adelante poniendo dinero público, como se había hecho en Las Palmas de Gran Canaria con el Hotel Santa Catalina, o en Santa Cruz con el Hotel Mensei. Y de hecho, en el puerto también necesitamos que se actúe con dinero público y que se fomente un hotel de categoría para que nuestro municipio siga subiendo en cuanto a nivel y se creen sinergias en torno a esto. Y hay un presidente del Cabildo que lo compró y se hizo. Pero estoy absolutamente seguro, Diego, estoy absolutamente seguro de que si el Cabildo de Tenerife lo hubiera presidido en lugar de Carlos Alonso, Aurelio Abreu, que estaba allí en aquel entonces también formando parte del gobierno, o Pedro Martín, ese proyecto no hubiera salido en el puerto de la Cruz. Estoy absolutamente salido.
Intentaron que no saliera la piscina.
Como no ha salido el Parque San Francisco, como no ha salido nada en la antigua estación de Guagua, o como no ha salido la playa de Martínez.
¿Esos proyectos van a ser algún día realidad? ¿Van a avanzar en la dirección de que sean una realidad en algún momento?
Estamos trabajando ya. Estamos trabajando de la mano de el gobierno de Canarias y el Cabildo, porque al Ayuntamiento del Puerto, el Ayuntamiento del Puerto ni está ni se le espera. No ha tocado nadie una puerta para preguntar por estos proyectos. No ha tocado ninguna puerta. Y bueno, ahora me pongo en...
No tienen tiempo.
¿Sabes para qué se ha tocado al Cabildo Insular de Tenerife?
Para algún festival.
Para una carroza de Düsseldorf.
Esto te iba a decir.
Bien, para la carroza de Düsseldorf, que es muy importante. Bien. ¿Qué es por lo que se tenía que tocar al Cabildo Insular de Tenerife? Oye, yo creo que los ciudadanos del puerto de la Cruz merecemos un respeto. Por lo menos un respeto. Y que cuando vaya alguien a representarnos, hable de cosas serias para el municipio. Claro, estaban acostumbrados a ir al Cabildo y al gobierno de Canarias a buscar dinero para el festival, para el festival, para el festival, para el festival. Y ahora, claro, ahora ya saben que como vaya alguien a pedir festival y le pregunten por los residuos, que ya vemos cómo está el municipio, hecho una porquería, con contenedores por todos lados, con los contenedores soterrados 5 años rotos, con unas recogidas que son deficientes, con los camiones cayéndose, con los sistemas de limpieza que son una auténtica antigüedad, y va a ir alguien a pedir, claro, no se atreven a ir a pedir para un festival. No se atreven, van a continuar con lo que tenían concedido, pero no se atreven, es que y lo veo lógico. El único que he visto que se ha ido a reunir conmigo en Transición Ecológica para hablar del desarrollo de un refugio climático del municipio es David Hernández, y lo voy a reconocer aquí. Ha tenido la valentía de ir a hablar conmigo para ver si le podemos ayudar para el desarrollo del refugio climático, lo que es un parque adaptado al cambio climático dentro de la zona de los cachazos. El resto, nada, ni para hablar de residuos, ni para hablar de saneamiento, ni para hablar de vertidos al mar, absolutamente nada, pero ni conmigo ni con nadie. Y yo, hablando hace poco con mi compañero, el que lleva ordenación del territorio, le preguntaba por el PMM, que si se había reunido con alguien de Ayuntamiento. Nadie ha preguntado por el PMM del Puerto de la Cruz. El PM2 es una herramienta absolutamente necesaria para seguir avanzando.
Pero PMM, si va, es el Plan de Mejora y Modernización.
Plan de Mejora y Modernización, que es el que permitió en su día que tuviéramos ahora mismo esta renovación hotelera que estamos experimentando. Que permitía que aquellos hoteles...
La privada, no la del Hotel Tauro, sino la privada que se ha...
Y la del Hotel Tauro también. Porque también se incluía parte de la ordenación del Hotel Tauro. Y el espacio público también. Eso era el PMM. Aquello en lo que se trabajó, de verdad, en lo que
años,
se luchó.
No se ha movido hace 4 años. ¿No?
Están ahí. Oye, pues es que nadie muestra ningún interés. Y afortunado o desafortunadamente, en la administración, tal y como están las cosas, si desde la parte interesada no se pone un poquito de interés, estamos en la cola de todos los proyectos, como dice la ley de procedimiento administrativo. Yo creo que tenemos que justificar que esto es urgente, que esto es necesario y que tenemos que estar ahí. Y yo veo que solo somos los del Partido Popular, que estamos en las diferentes administraciones, los que nos estamos preocupando por algo en el puerto. Ahora mismo se está planteando hacer una acción dentro de la zona del Tauro para poder pensar para poder solucionar ese problema que sabemos que va a existir. Porque cuando se abra el Hotel Tauro y se abra, bueno, ahora se acaba de abrir otro hotel, ahí va a haber un tráfico que se tendrá que solucionar de aquella manera. Hay una solución, que era la de una zona que se tenía que urbanizar, que está parada por la inacción del ayuntamiento, fundamentalmente, que tenía que haberse desarrollado ya y no se ha desarrollado, y sin embargo el ayuntamiento no ha adoptado ninguna medida para eso, que es la salida por la parte superior, dentro de lo que es el Botánico Homes, como todo el mundo sabe. Esto es una pasividad total y absoluta. Aquí solo importa salir en cualquier lado diciendo que aquí tenemos un evento. Que insisto, desde el Partido Popular siempre hemos dicho que la ciudad tiene que estar viva. Y nosotros, cuando empezamos a recuperar la economía de esta ciudad y devolvimos los 40 millones de euros que debía este municipio, empezamos a desarrollar acciones que iban destinadas a eso, a que el municipio fuera un municipio atractivo. Pero a la par íbamos trabajando en contratos, y sacamos un contrato del alumbrado público, y sacamos un contrato de alumbrado de jardinería, y devolvimos el contrato de la limpieza a las condiciones que tenía previa a la deuda, haciendo la modificación del mismo, y empezamos a preparar los pliegos para que todo... Y ahora, nada. Nada. La pelota que hay en este municipio es muy gorda.
Y se va haciendo cada vez mayor.
Y se va haciendo cada vez mayor. 4 años más en esta línea, y como dijo un famoso político de este país, no lo va a conocer ni la madre que lo parió.
A mí me preocupa mucho el futuro, la época post Marcos González Mesa. ¿Por qué le ha vendido un modelo de ciudad? No nos ha engañado a nadie. Quien ha votado a Marco González Mesa sabe que lo que la modelo cultural, de fiesta en la calle, de priorizar los eventos, la cultura que él defiende. Y los que la han votado lo saben. ¿Son conscientes que esta manera de hacer las cosas les puede llevar a bloquear un ayuntamiento que en 4 años, del 15 al 19, se saneó económicamente en un periodo de crisis y que estaba en una posición con un montón de proyectos de futuro, que los has enumerado tú, de los que no sabemos nada, ni sabemos si se van a convertir en realidad? ¿Son conscientes esos votantes que este modelo puede ser compatible con el otro, es decir, que no hace falta quitar las fiestas y la cultura para hacer proyectos de inversión que garanticen un futuro mejor.
Hombre, vamos a ver, esa es nuestra labor, la labor de la oposición de hacer ver a la ciudadanía que esta forma de gobernar no es la que merecemos los portugueses. Pero yo creo que los portugueses se van dando cada vez más cuenta de lo que está sucediendo y se van preocupando, y lo vemos en el día a día. Votantes del Partido Socialista votaron, votantes que en un momento determinaron porque, oye, pues recibieron una ayuda social y están agradecidos al municipio, o en un momento determinado entraron dentro de un PFAE y están agradecidos, se están dando cuenta de que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y están viendo cómo sus impuestos, los impuestos que pagan aquí, se van a otra cosa distinta a lo que realmente necesitan. Y yo entiendo que sí se están dando cuenta de que esto no es un proyecto de futuro. Pero yo creo que se están dando cuenta hasta los mismos que gobiernan. Se están dando cuenta. Y prueba es que ya a menos de un año se le va a un concejal.
Y no cualquiera.
Y no cualquiera. Su peso pesado, la estrella dentro del grupo, la persona que llevaba las cuentas dentro del ayuntamiento, desaparece de la noche a la mañana. Esto no es ninguna bobería, ¿no? No es que se va el último, con respecto al último de los que está dentro de la lista, sino se va un peso pesado por algo.
Insustituible.
Insustituible. Y hemos visto críticas de auténticos forofos del Partido Socialista, incluso en esta casa. Forofos del Partido Socialista, gente que jamás dejará de votar al Partido Socialista, pero críticas gordas y duras e importantes sobre lo que está sucediendo en el municipio. Yo creo que a la gente se le puede engañar durante un tiempo, pero no toda la vida. Y esto creo que a los portuenses no se les escapa, y los portuenses se están dando cuenta de que esto no es serio, que esto es un auténtico disparate. Oye, pues quedan unos años en los que se puede dar un cambio porque la aritmética lo permite, pero si no, estarán las elecciones en el 2027 para testar si realmente esto es así. Si al final el pan y circo triunfa, pues oye, yo me rindo a la evidencia, pero creo que los portuenses son sumamente inteligentes, son sumamente críticos y no están contentos con esto que estamos viviendo.
Pues nada, no me ha contado que cuáles son las obras que vamos a heredar los habitantes de Puerto La Cruz cuando salga este equipo de gobierno. No van a inaugurar ninguna, porque la piscina se inaugura en breve y el hotel seguro que entra dentro de esta.
Sí, sí.
¿Y después?
Bueno, porque.
¿En qué estamos trabajando? Es decir, porque nuestra administración local tendrá que estar trabajando en nada.
¿Tú sabes cuál es el interés del gobierno en materia de ejecución de obras? Tú lo sabes.
En la última etapa, en los últimos momentos de la anterior legislatura, del anterior mandato, hablaban de que iban a trasladar el Parque San Francisco, sí, sí, a la estación de Guagua.
Y que además lo iban a multiplicar por dos.
Sí. ¿Qué ha pasado con eso?
¿Tú lo sabes?
No.
Sabía que
había un problema de suelo, de titular del suelo, que ya creo que me explicaste que ya estaba solucionado.
Pero
no ha habido ningún avance, ¿no? ¿Hay algún anteproyecto?
¿Y cuál es el proyecto del Parque San Francisco? ¿Qué es lo que quieren hacer en el Parque San Francisco?
No lo sé tampoco.
Porque, oye, si
lo que estaba previsto, no.
Si lo has desechado, plantea una alternativa, ¿no? O es que no sobra suelo en el municipio, no sobran infraestructuras. El otro día estábamos aquí con el consejero de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, y me decía que es penoso que no tengamos un teatro público en todo el municipio, que hubiera un proyecto, y que alguien en un momento determinado había dicho que ese proyecto no se ejecutaba porque era muy caro para el municipio. Y eso lo dijo el presidente del Cabildo, que fue el peor presidente del Cabildo para el Puerto de la Cruz, porque frenó todas las actuaciones que se estaban desarrollando, menos aquellas que ya estaban adjudicadas, y se lo compró el alcalde del Puerto de la Cruz. Afortunadamente hay oferta privada, hay un cine, hay un teatro que se bate el cobre para en el día a día ofrecer cultura a todos aquellos que vienen al municipio, cultura privada en este caso, pero no tenemos un teatro para celebrar las acciones culturales que requiere un municipio como el Puerto de la Cruz. Pero si me vuelves a preguntar cuáles son las obras que vamos a heredar o que van a heredar aquellos que gobiernen en el próximo mandato, yo creo que no va a haber ninguna. Porque, entre otras cosas, todavía para el Parque San Francisco no hay ni proyecto. Es que vamos a pensar en lo que tenemos alrededor. Es que el parking de enfrente del ayuntamiento, el que ve todos los días, al que entraba todos los días y veía el estado en el que estaba, del que tenía un proyecto desde el año 2019 que decía cuánto costaba su ejecución, se ha tenido que cerrar.
¿Ese proyecto es el que están manejando ahora o ha habido que actualizarlo?
No, ahora hay que actualizarlo, evidentemente.
Más ya, carito de lo que era en el 2019.
Por supuesto, y más teniendo en cuenta el incremento de precios que ha habido de 2019.
Y normativas más restrictivas.
Hasta 2024, los cambios de normativas, etcétera. Ahora están en la revisión, gastando otra vez otro contrato menor.
¿Cuánto costaba la reparación del parking en el
2019? En la revisión. Ahora, la cifra no es buena, pero estaba en torno a 2 millones y algo de euros.
Pues vete sumando uno.
O dos. Y vete sumándole dos años más.
Sin parking.
Sin parking. Porque los tiempos son los que son.
Y los comerciantes están contentísimos, cada día más.
Los comerciantes, los vecinos.
Los habitantes que tienen.
Los turistas que vienen a visitarnos. Ayer tuvimos un encuentro aquí en el puerto y vinieron varios compañeros de otros municipios y algunos se tuvieron que ir porque no había sitio donde aparcar. O sea, es que no hay sitio donde aparcar. Fuimos a la Plaza de Europa, cerrado. Fuimos a las pirámides, estaba lleno. Fuimos y nos tuvimos que ir. No, no. Dos compañeros concretamente. Y otro, un aparcó en Punta Brava. Bueno, para venir a nuestra sede, que está en la calle Doctor Ingram, en el centro del puerto. Esa es la realidad que tenemos, es la realidad. Y si no han visto, si el alcalde no ha sido capaz de ver durante 5 años que tenía un problema frente a su casa, un problema grave, que tenía dinero para ejecutarlo, que tenía un proyecto, entonces ya esto es el colmo de los colmos. Pero es que yo ya pongo ya hasta como ejemplo lo más básico, que es la casa a la que va todos los días, que es el ayuntamiento, se está cayendo. Se está cayendo a cachos. Pero es que ni siquiera se ha preocupado por disimularlo. Y cuando digo disimularlo es por pintarlo. Cuando salimos del ayuntamiento habíamos pintado 3 fachadas. Quedaba una fachada por pintar y por dejar de sentarla. Ni siquiera ha pintado la fachada. El otro día estábamos todos los portugueses disfrutando de un magnífico festival desarrollado por la comunidad hindú, que es el Holi Festival, y detrás estábamos viendo una imagen dantesca. Dantesca. Un ayuntamiento que daba pena, que parecía más el ayuntamiento de cualquier país subdesarrollado que del Puerto de la Cruz. Porque les da igual. A este alcalde le da igual que el municipio apeste, que tengamos los cubos de basura repletos en las calles, que tengamos las vías destrozadas. Le da exactamente igual, le importa un pepino. Yo no sé si a lo mejor es por la educación de uno, si es a lo mejor porque uno tiene sentido común, pero creo que cuando uno va a hacer una fiesta, cuando uno va a traer a la gente a su municipio, lo primero que tiene que preocuparle es que se vayan con una buena imagen del mundo y no con la imagen que estamos dando a todos aquellos que vienen y a nuestros propios vecinos.
Pues nada, don Ángel, que la próxima vez que nos veamos traiga usted rosquete y chocolate, y si no los trae usted los pago yo, no hace falta.
Por supuesto que traeré rosquete y chocolate de una calidad importante.
Que pero se no fabrican en el Puerto de la Cruz.
Pero además, no costará lo que le costó al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Pues don Ángel Montañés, Ríos, gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Que vaya usted para Santa Cruz, que la cola ya se habrá aflojado un poquito, que hasta ahora ya hay menos.
O no, hoy me toca ir, ahora me toca ir al municipio de Los Ralejos, que me han llamado.
Vas para allá.
Que sí me han llamado para ver determinados proyectos de transición ecológica y voy a reunirme ahora con el concejal de sostenibilidad y transporte para ver esos proyectos y estudiar la posibilidad que se desarrolle.
Pues Los Ralejos tengan cuidado, pues están de fiesta hasta final de mes.
Bueno, ellos entre fiesta y fiesta trabajan. Aquí, entre fiesta y fiesta.
No hay tiempo.
Deambulan por el municipio.
Ángel, hasta la próxima.
Un placer. Gente Radio, tu
día.
Pues seguimos en las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, y creo que tenemos a otro lado de la telefónica a nuestro colaborador de los viernes, que hablamos de él una vez a la semana y poco, es don Saúl Ramírez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Diego?
¿Cómo se nota que está usted en la capital del reino, que tiene línea telefónica a tope?
Bueno, parece que aquí la cobertura es 5G. Está claro.
Se nota. Óigame, ¿disfrutó del Real Madrid el otro día o no llegó a tiempo para ver los goles de José Lu?
Sí, los vi desde Zaragoza, pero los vi. Vi los dos goles perfectamente e incluso se escapó algún gritito que otro de vamos, de agradecimiento por ese fútbol y porque, la verdad, las cosas como son. El Madrid yo creo que es de las pocas cosas que nos da alegría.
Hasta los que no son aficionados al Madrid.
Yo creo que sí. El otro día en Zaragoza, curiosamente, estábamos rodeados, porque lo estuvimos viendo. Es verdad que nos costó encontrar un sitio para poder ver el partido. Debe haber bastante afición por el Barça allí. Y casualmente en la tabernita donde estuvimos cenando con un socio mío, al final estábamos rodeados, porque estábamos viendo en una tablet, y estábamos rodeados de culés, pero estaban todos diciendo, es increíble, Madrid es otra cosa. O sea, todos al final, yo creo que se acaban convirtiendo. Y luego, hombre, al final es el único equipo español que queda en representación de todos en la Champions. Yo creo que todos los españoles van a aparecer y van a estar con el Madrid en la final contra el Borussia. Incluso los antimadridistas, estoy seguro.
Hombre, yo lo espero porque alguna alegría tenemos que llevarnos como país.
Bueno. Sí, porque esta cosa complicada. Y luego los que también somos de la Unión Deportiva y de Tenerife, estos últimos semanas nos están dando algún varapalo. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, no va a bajar la Unión Deportiva, ¿eh?
No, pero bueno, gracias a la primera vuelta, porque la verdad es que esta segunda vuelta y sobre todo los últimos 7 partidos está siendo desastroso. Hay un bajón de rendimiento claro. Es verdad que estamos muy mal acostumbrados porque al principio de temporada todo el mundo daba por sentado que iba a pasarlo mal. Al final, lo que pasa es que es verdad que después de la primera vuelta, he hecho una vuelta estupenda, e incluso soñamos con que pudiese estar en Europa y ver competiciones europeas, pero está claro que el equipo da para lo que da y esto hay que ser también un poco coherentes y tener sentido común, y yo creo que es una temporada muy buena, va a salvar la categoría, que no se puede decir lo mismo de otros 3 equipos, con lo cual nos tenemos que felicitar.
Bueno, pues hablamos de del último día de campaña y de la irrupción de la OPA de Sabadell al BBV, o ha sido al revés, del BBV a Sabadell.
Bueno, es del BBVA al Sabadell, lo que pasa es que puede acabar siendo una OPA del Sabadell al BBVA. Las OPAs las carga el diablo, sobre todo cuando son hostiles. Yo creo que el presidente del BBVA está cometiendo, desde mi punto de vista, y sé que lo hace evidentemente con criterios económicos, pero creo que está cometiendo alguna irresponsabilidad. Ayer el BBVA se pegaba un trompazo en bolsa que llegó a perder incluso un 7% en algunos momentos de la sesión, acumulado ya las pérdidas que había tenido en las semanas anteriores, que había recuperado un poco cuando se echó para atrás la OPA, cuando el Consejo de Administración del Banco Sabadell dijo que no, presidido principalmente por el señor Oliu, no a la respuesta del intercambio de papel para la fusión. Fusión que más bien es una absorción o intenta ser una absorción por parte del Banco Grande, en este caso el BBVA. Y el empecinamiento está claro que algunos no lo entendemos. Yo personalmente, como economista, no entiendo exactamente el empecinamiento del BBVA. Es verdad que de los pocos bancos pequeñitos o medianos, digamos, que pueden ser absorbidos, que quedan en España para crecer en volumen y en capacidad de activos y al final situarse en la Champions League de la banca europea y, por lo tanto, de la mundial, quedaba el Sabadell y alguna cosita más. Hay un par de ellos que todavía están ahí en el ojo del huracán. Es verdad que el Santander todavía está haciendo la digestión de las últimas adquisiciones y la Caixa lo mismo. Entonces, es verdad que esta fusión se ha hablado muchas veces, ya se ha intentado en más de una ocasión. Y lo que pasa es que el empecinamiento del presidente del BBVA, el señor Torres, en esta adquisición, absorción, algunos no lo entendemos. Muchos, porque además no vemos tampoco esas sinergias y que incluso a nivel de competencia va a tener, yo creo que la comisión, mucho trabajo que hacer. Hay que recordar a todos los oyentes que cuando se hacen este tipo de fusiones o de absorciones, la comisión de la competencia lo que hace es incluso estudiar a nivel de códigos postales, a ver si hay una concentración elevada del negocio en un código postal. Y es que en algunas zonas de España, esa fusión, esa absorción por parte del BBVA del Sabadell supondría que el negocio bancario en algunas provincias supera el 80% en este caso de concentración. Por lo tanto, no creo que tengan tan sencillo que tengan el permiso de competencia para que se pueda hacer. Lo mismo tienen que incluso hacer una fragmentación. Eso teniendo en cuenta que los accionistas acepten el pago con papel. Que claro, si vemos el comportamiento de bolsa de estos últimos días, precisamente a la vez de las noticias, pues ya no es tan interesante. Es decir, el Sabadell ha crecido en torno al 7-8% en cotización en esta última semana, que es lo mismo que ha perdido el BBVA. Eso hace que el intercambio de papel, es decir, las acciones del BBVA a cambio de las acciones del Sabadell, no sean tan interesantes. No lo sé, la verdad es que hemos visto mensajes también contrapuestos dentro del gobierno. Se valoreaba el ministro Bolaños al principio de la semana de que era una gran noticia, pero sin embargo el ministro de Economía, el señor Cuesta, decía claramente que no lo veían con buenos ojos precisamente por el problema de la concentración y porque al final no tenía mucho sentido a nivel de sinergias. Incluso los analistas internacionales tampoco ven las sinergias en esa concentración, en esa absorción por parte del BBVA del Sabadell. Con lo cual veremos en las próximas noticias. Yo personalmente, mi opinión y mi apuesta personal es que creo que los accionistas del Sabadell no van a aceptar la OPA hostil, no van a aceptar que no haya un pago económico y creo que va a quedar otra vez en una ocasión perdida que ya ha sido, insisto, intentado en varias ocasiones a lo largo de los últimos años por parte del BBVA.
Yo tengo la sensación de que ha venido un mal momento, que alguien ha traicionado a alguien, ¿eh? Alguien le ha contado a alguien algo que no nos van a contar. Pero es todo muy raro, ¿eh?
Puede ser. Lo que pasa es que hay que recordar que muchas veces los consejos de administración de los bancos no solo defienden los intereses de sus accionistas. Yo quiero recordar al señor Pizarro cuando quisieron absorber la eléctrica que dirigía en aquel momento, y al final se la acabaron quedando los italianos. Que esto, la gente no se acordará porque es de hace bastantes años.
Pero... No, pero fue un escándalo que pasó muy desapercibido, ¿eh?
Sí, además se ha echado tierra sobre ese asunto y al final, pues una de las joyas de la corona, de lo que era antigua Iberdrola, acabó en manos de una empresa italiana. Después de pasar por una rocambolesca OPA hostil, que luego se aumentó la oferta, entraron unos alemanes también en juego para...
Se hubiese hecho una energética nacional potentísima y no se permitió.
Exactamente.
Con intereses en Iberoamérica enormes.
En este caso eran, como usted bien sabe, don Diego, intereses políticos. Había una confrontación. Uno, el señor Pizarro, incluso fue candidato, como ustedes sabrán, por el Partido Popular a ser el futurible ministrable de Economía si hubiese ganado el señor Rajoy las primeras elecciones a las que se presentó, las segundas, perdón, a las que se presentó. Después de eso, evidentemente, abandonó la política y volvió a lo que había hecho siempre muy bien, que es gestionar. Hay que recordar que el señor Pizarro fue presidente de Ibercaja. Y es uno de los mejores gestores históricamente, junto con Pablo Isla, que se ha considerado a nivel español para poder dirigir empresas. Y yo creo que hizo muy bien en ese caso. Sí que defendió, y es verdad, los derechos de los accionistas de Iberdrola. Hay que recordar que la OPA al final salió con casi el doble de lo que se ofertó inicialmente. En este caso no creo que se vaya a dar esa situación. Es decir, yo creo que la valoración que se ha hecho por parte del Sabadell, desde el punto de vista económico, creo que el UBA lo ha, creo que de verdad, sobrevalorado. Lo que pasa que es verdad que es una oferta hecha en papel. Es decir, lo que oferta el realmente el BBVA...
Acción por acciones. Acción por acciones. Creo que era una 4, ¿no? Una acción del BBV por cada 4 del sábado.
Exactamente. No es lo mismo eso que a usted le cojan el papel y le den cash y se lo metan en la cuenta. Es decir, por eso creo que no creo que vaya a triunfar. Este es un país en el que lo que le gusta a la gente es cash. Pero dice, si usted quiere comprarme algo, me lo paga. No me da un papelito diciendo, no, ahora usted tiene una parte más pequeña de la empresa que funcione, que surja de esta fusión, porque no tiene sentido. Entonces, tiene que, para que triunfe la OPA hostil, tiene que sacar al menos el 50,01%. Es verdad que el Consejo de Administración del Sabadell se le va a defender como gato panza arriba y ya ha contactado con fondos de inversión que tienen controlado de forma directa e indirecta casi el 30%. Y luego hay algo muy sorprendente. Esos mismos fondos están en los dos accionariados, en los accionariados de Sabadell y del BBVA. Con lo cual no tengo tan claro que les interese esa fusión. Esto yo creo que parte más bien del Consejo de Administración del BBVA, que creo que un poco pasa lo que usted ha dicho, don Diego. Que alguien le ha dicho algo para que active y luego le han dejado, como se diría en Roman Paladino, con el culo,
al aire. Yo tengo esa sensación. Y no nos olvidemos nunca que a ver qué banco fue el que le perdonó las hipotecas al PSOE de su sede.
Todo el mundo sabe cuál es.
Recuerden quién fue el banco que le perdonó las hipotecas.
Es uno de los que está precisamente en esta fusión y en este caso el que absorbe, no lo ha absorbido.
Pues señor, que le digo que tiene usted que entrar en una reunión que me dijo que a las 9 tenía que estar en la oficina. No le quiero quitar más minutos. La semana que viene sabremos quién ha ganado las elecciones catalanas.
Un abrazo muy fuerte a todos. Buen fin de semana, don Diego.
Seguir bien. Bueno, pues nos acercamos a las 9 de la mañana. Momento de hacer la primera pausa musical del día. Héroes del Silencio nos ofrece Avalancha.
Yeah, abandonas sin saber qué cojones hacer con él. Nosotros somos la comida y alguien está efectivamente hambriento. Y no hay retorno a la conciencia, tras el desvarío, el amor tempestuoso. Avalancha, 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 avalancha. Aún nos quedan cosas por hacer y no das un paso.
Bueno, pues acabamos con Héroes del Silencio y nos metemos con el héroe del cine. Don Manu Díaz Noda, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, como siempre los viernes, tú sabes cómo andamos, con la lengua por fuera. Así que deprisita empezamos directamente sin perder ni un solo segundo.
Bueno, pues empezamos como siempre en plataformas, nos vamos a Disney Plus, que en esta ocasión nos ofrece una serie de producción nacional, además con un enfoque muy femenino, porque parte de una novela de Elia Barceló, escritora muy, muy reputada en cine de género, tanto thriller como ciencia ficción. En este caso, una adaptación de Las largas sombras, que tira más por el terreno del thriller, pero nada más un elenco principalmente femenino, donde encontramos nombres como Irene Escolar, como Elena Anaya, como Belén Cuesta o Marta Etura, y en dirección también impronta femenina, porque dice Clara Roquet y Julia de Paz. La historia nos cuenta pues un grupo de mujeres, amigas desde la infancia, que ahora ya en la madurez pues tienen una posición asentada, son mujeres de éxito, digamos que su vida pues se encuentra en su mejor momento, pero de repente en lo que era su pueblo natal se descubren los restos mortales de una antigua compañera de instituto que había desaparecido 20 años atrás, y de repente al aparecer esos restos e iniciarse una investigación empiezan a surgir algunos secretos del pasado que amenazan con la estabilidad en la vida de estas protagonistas.
Como nuestra amistad. ¡Mallorca!
¡Mallorca! ¿Quiénes eran tus amigas?
Carmen, Lena.
Vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, la siguiente propuesta nos llega por Amazon Prime, es una serie de producción alemana. Está basada en una saga de novelas de éxito, de, digamos, en la línea más de literatura juvenil, y se titula Max von Hall, un mundo entre nosotros. Ahí pues nos volvemos a encontrar pues una trama que se desarrolla dentro de un centro educativo exclusivo, una escuela privada para la alta sociedad, pero que como suele ser habitual, pues siempre hay algún estudiante que consigue acceder a través de una beca, y ahí siempre pues encontramos ese contraste pues de clase social y de también pues un poco las motivaciones, ¿no? En este caso la protagonista es una estudiante de digamos de orígenes más modestos que consigue esa beca para entrar en este centro exclusivo, y ahí pues choca
con la personalidad de los estudiantes que vienen de familias sentadas, que vienen de la élite social y que vienen con una arrogancia que ella no comprende. Sobre todo, en especial, pues uno de estos estudiantes, heredero millonario, muy arrogante y que encima pues la toma con ella y a partir de ahí, pues bueno, el conflicto está marcado para esta serie, como decimos, con un enfoque juvenil y que nos lleva pues a ese choque entre las clases sociales.
Más dinero y poder que algunas casas reales desde hace generaciones. Para ellos soy invisible.
Pues vámonos. Vámonos ahora a Apple TV.
Nos vamos a Apple TV, nos vamos a una serie de ciencia ficción que nos llega de la mano de Blake Crouch, pero que pongo el elenco de dirección, pues podemos destacar la figura de Louis Leterrier, director francés, pero que ha tenido carrera internacional, sobre todo muy enfocada al mundo de la fantasía y el cine de acción. Materia Oscura está protagonizada por Joel Edgerton, por Jennifer Connelly y por Alice Braga. Está basada en la propia novela de Blake Crouch y nos presenta, en sus 9 episodios, nos presenta pues la historia de un físico que acaba de descubrir una máquina con la que poder ver versiones alternativas de tu vida dependiendo de lo que hubieses escogido en momentos de tu pasado. De repente lo secuestran y cuando despierta pues se encuentra en un momento en el que sus amigos, sus familiares, las personas de su entorno pues parecen no reconocerlo. Descubre que ha entrado en una de esas realidades alternativas que está viviendo pues la vida de una versión suya que hizo pues digamos elecciones menos acertadas de las que él había hecho y ahora pues tiene una carrera contrarreloj para intentar huir y poder regresar a la vida que a él le corresponde.
Hola, familia.
¿Por qué iba a hacerlo? Dime qué es lo que tú tienes y él no.
Bueno, y con la última propuesta nos vamos a la popular Netflix.
Efectivamente, nos vamos a Netflix, que nos propone pues una serie de corte de investigación con comedia negra de producción estadounidense, pero que se desarrolla en un pueblo costero de Irlanda, pues también marcando un poco los choques culturales entre los protagonistas, que son pues un grupo de podcasters, en este caso sobre crímenes reales, que van a este pequeño pueblo para investigar un caso de desaparición de un grupo de personas tiempo atrás, y a medida que empiezan a investigar y empiezan a un poco hacer recordar lo que había sucedido, pues van descubriendo también que aquellas desapariciones pues tienen aún ramificaciones en el presente y que esas ramificaciones pues también pueden ponerles a ellos en un serio aprieto.
Dicen que te interesa la gente que desapareció. Yo sé lo que pasó. Los atacaron. Caballos.
Pues pasemos a las salas.
Pasamos a las salas, también hablamos ahora de una producción nacional y bueno, si en plataformas con Las Largas Sombras hablábamos de una serie con una impronta muy femenina, pues también aquí producción nacional también de impronta femenina, escrita y dirigida por Andrea Jaurrieta, está protagonizada por Patricia López Arnaiz, actriz ahora pues se prodiga mucho en nuestro cine y con bastante éxito. La acompaña Darío Grandinetti, actor argentino, que recordamos haberlo visto hace muy poquito en la serie Hierro, y también Aina Picarolo, que interpreta pues digamos el mismo personaje que Patricia López Arnaiz, pero en su versión juvenil. Nina, que es la protagonista que da título a la película, es una mujer que huyó del pueblo en el que se había criado por algo que había sucedido en su pasado, y ahora ya adulta regresa aprovechando pues que el pueblo va a ser digamos, un homenaje a un famoso escritor que también vivió en ese pueblo, y ella regresa para acudir a ese homenaje, pero no con intención de celebración, sino más bien de venganza, con una escopeta en el bolso y un objetivo, pues, resarcir algo que sucedió en el pasado.
Pues pasamos a la segunda propuesta para este fin de semana.
Pues la nueva propuesta que nos llega por el cine es Hasta el fin del mundo, que es la segunda película como director de Viggo Mortensen, pero que en este caso, pues bueno, no solo dirige y protagoniza, sino dirige, escribe el guión, protagoniza y hasta compone la música. Se trata de un western ambientado en el periodo de la guerra civil en Estados Unidos. Viggo Mortensen interpreta, pues, a un antiguo pistolero que ha asentado su vida, o sea, se enamoró, formó una familia, y cuando llega a la guerra civil, pues decide alistarse e irse al frente, en este caso en el bando de la Unión. Mientras él está fuera, pues digamos que su mujer es acosada por el hijo de un poderoso ranchero, y al regreso, pues digamos que el pasado violento del protagonista, pues, volverá a salir otra vez a la luz.
¿Has sentido estar sola en una noche así?
Estoy bien, señor Jeffries.
De eso no cabe duda.
Bueno, pues tercer estreno, Manu.
Pues el tercer estreno ya por el cine de terror, en este caso con las cartas de tarot de por medio, es precisamente el título, Tarot, una película escrita y dirigida por Spencer Cohen y Anna Halber a partir de la novela original de Nicholas Adams, y tiene como protagonista, pues, entre otros, a Lana Bowden y Jacob Batalon. Aquí nos presenta la historia de un grupo de amigos adolescentes que en una noche de reunión, pues, descubren unas cartas de tarot escondidas en un baúl y deciden, pues, jugar con esas cartas, infringiendo una de las primeras reglas en lo que se refiere al tarot, que es no utilizar la baraja de otra persona. A partir de ahí, sin saberlo, desatan un mal atrapado en estas cartas, y uno a uno, pues, tendrán que enfrentarse, pues, al destino que les ha marcado la suerte que dicta las cartas del tarot.
La sentencia a la muerte. ¿Qué rostro verás?
Bueno, pues nos vamos a la superproducción de la semana, ¿no?
Sí, que en este caso es El reino del planeta de los simios, nueva entrega de esta saga que ya es longeva. Recuerdo, la novela original se publicó en 1963, El planeta de los simios, película clásica protagonizada por Charlton Heston, se estrenó en 1968. Después esta película tuvo una serie de entregas y hasta dos series de televisión a lo largo de la década, sobre todo la primera mitad de la década de los 70. Y pues ya en el siglo XXI, con El origen del planeta de los simios, El amanecer del planeta de los simios y Guerra del planeta de los simios, pues se marcó una trilogía que rescataba a esta historia a modo de precuela con respecto a la cinta protagonizada por Charlton Heston. Pues bueno, pues ahora que después de que la Fox fuera adquirida por la Disney, la Fox que era la que poseía los derechos de esta franquicia, pues ahora Disney arranca, digamos, nueva andadura, en este caso una película que va conectada con los acontecimientos de la trilogía anterior, pero que se desarrolla mucho tiempo después, para así pues romper cualquier lazo con personajes del pasado. Ahora nos encontramos ya con que pues el planeta está dominado por los simios. Los humanos, pues, se han visto reducidos a vivir en la sombra, y hay pues un pequeño simio que empieza a investigar acerca del pasado y se enfrenta pues a un simio con ansias dictatoriales que quiere pues adueñarse del control de toda la civilización. Así está, pues de acción, de fantasía, en este caso pues manteniendo pues esos avances tecnológicos que ya habían marcado la trilogía anterior, donde ya los simios no son actores maquillados, sino que son personajes digitales a través de captura de movimiento.
Juntos moriréis. No, juntos.
Pues nada, Manu, acabamos con tu selección de banda sonora.
Bueno, pues en este caso es verdad que bueno, la apuesta fuerte hubiese sido la que cogí la semana pasada, que era Entre Dos Tierras con Pagafanta, pero en este caso sí hay un caso curioso de participación de Héroes en Silencio en el cine, porque el director alemán Wim Wenders escogió la apariencia no es sincera como uno de los temas para su película Lisboa Story. Lisboa Story es una película que realmente era un encargo por parte de Portugal a Wim Wenders para hacer una película promocional. Wenders le dio un cierto elemento narrativo para como hilo conductor, y sobre todo es verdad que la película pues tira mucho de la música de Madre Deus, lo que se transforma en lógico, pero también en este caso pues ese gusto ecléctico que tiene Wim Wenders en lo musical pues se llevó a introducir también este tema de Héroes del Silencio.
Pues Manu, ¿qué te digo? Que con esta selección musical nos despedimos hasta la semana que viene. Ya te adelanto, estoy dudando entre Antonio Vega y Luz Casal, así que vota.
Bueno, a mí me viene mejor la segunda.
Pero... pues nada, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Tus agujas pellizcan suave la piel. Sabes, nunca hubo una droga peor. Pero esta vez tampoco te escuché. Más de uno gritó.
Bueno, pues ya son las 9 y 20 de la mañana, momento de saludar a la alcaldesa de Tacoronte, doña Sandra Izquierdo. Muy buenos días, alcaldesa.
Muy buenos días.
Que no se me olvide nunca. Que usted vino por aquí un día y le dije, usted va a ser la próxima alcaldesa de Tacoronte, ¿te acuerdas?
Pues sí, me lo dijiste, es verdad. No sé, tendrás alguna bolita.
No,
ahí.
No nos conocíamos entonces y parece que fue hace 50.000 años, hace 2 años. Y
dos años. Estuve, bueno, el mandato pasado 1 año y medio, fue en ese periodo cuando estuve por aquí un par de veces. Y sí, es verdad que me lo decía en alguna ocasión. Bueno, pues no sé.
¿Cómo lo lleva?
Lo llevamos muy bien, porque siempre yo hablo en plural, porque lógicamente yo solo no llego a ningún lado. El grupo de los 12 compañeros y compañeras que tenemos en el grupo de gobierno, pues vamos todos a una, por encima de las personas, por encima de la gestión, y desarrollando Tacoronte y sacando, por supuesto, muchos proyectos que estaban un poco olvidados, pero bueno, intentándolo de sacar de los cajones y tocando todas las instituciones que sean necesarias para poder impulsarlos. Así estamos.
Bueno, de momento habéis mantenido la bandera azul de sí. La playa, que algunos ayuntamientos la perdieron y no la han vuelto a recuperar, pero Tacoronte mantiene su bandera azul.
Exacto. Ahora mismo, bueno, lo que es la concejalía del compañero Tarsi Morales de Costa, pues estamos de celebración. Todo lo que son, por supuesto, esto lo que nos han solicitado, ya sea la calidad medioambiental, la calidad del agua, accesibilidad y todos los requisitos que nos han solicitado, pues bueno, hemos sacado un 10, así que tenemos una costa maravillosa para que todos los vecinos y vecinas puedan seguir disfrutando de esa calidad que ahora mismo, pues lógicamente nos han dado un 10.
Está muy bien que se mantengan esas banderas. Que tomen ejemplo otros ayuntamientos del norte.
La verdad que es trabajo, por supuesto, no solamente de una semana o dos, sino de todo lo que es el año de limpieza, de mantener esa costa para que pueda todo el mundo disfrutar.
Bueno, pues el equipo de gobierno del que presume Sandra, de 12 personas, están cohesionados, pero ahí hay una amalgama de Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular. Era previsiblemente difícil, pero parece que va encajando bien las piezas y que el ayuntamiento va funcionando. Y además tiene sus ventajas eso de tener a socios. Y es que cuanto más socios tienes, más amigos tienes. Y estos amigos tienen amigos. ¿Qué tal esa reunión con el Cabildo Insular de Tenerife? Que históricamente Tacoronte no ha estado muy sintonizado. El último gobierno se quejaba de que no venían inversiones a Tacoronte, que había un enfrentamiento ahí este año, formando el PSOE, parte también de ese gobierno, ¿no? Pero no había un sintonía. ¿Qué tal ahora siendo alcaldesa del PSOE con la presidenta del Cabildo de Coalición Canaria?
Pues mira, perfectamente.
Bueno, de mujer a mujer.
De mujer a mujer.
De ganadora a ganadora.
Yo soy una persona que, vamos a ver, yo no me gusta hablar de enemigos porque tenemos que sumar y de la mano de Cabildo y Gobierno de Canarias. Lo tengo claro. Y ahora mismo, como bien dice, somos tres formaciones las que estamos en el pacto. Y siempre se lo digo, por encima está la gestión y por encima está lo que necesitamos en Tacoronte, que somos vecinos y sabemos perfectamente ahora mismo las carencias que hay. En cuanto a amigos, pues por supuesto, en diferentes cargos políticos y en cualquier nivel, pues si hay tenemos que hablar con la consejería X y es de Coalición Canaria, es del PP, es del PSOE, pues vamos y tocamos las puertas. Por supuesto, de manera institucional siempre se solicitan las reuniones desde la alcaldía. Y si no, seguimos tocando y buscando.
Habéis tenido una reunión hace poco, ¿no?, con la presidenta. ¿Y qué tal en esa reunión? ¿Se han tocado temas interesantes?
Sí, temas muy interesantes y sobre todo proyectos que, bueno, llevan muchos mandatos que estaban empezados, pero bueno, no se han ejecutado, como por ejemplo la carretera, la 152 o la 162, que estamos hablando de la carretera que va desde Los Naranjeros hasta la estación, un proyecto que había de rotondas, de acerado y bastante actuaciones que no se ha ejecutado. Eso lleva, bueno, eso lleva desde la época de Álvaro Dávila. Y eso, bueno, pues no.
Se le pusieron bombillas a esa carretera, sí, que las puso MOA.
Sí.
Y ya había un proyecto ya entonces, hace muchos años.
Muchísimos años.
Y ahí se ha quedado. Las bombillas puestas, pero poco más.
Efectivamente. Pues hemos tocado, por ejemplo, llevamos qué pasa con ese proyecto, qué pasa con el proyecto también que estamos hablando de la otra carretera, de Guayonje, donde está lo que es el colegio también, que tenemos un problema de accesibilidad, de seguridad, de acerados y demás que corresponde a Cabildo, que tampoco no hemos sabido nada al respecto. Hemos llevado también el problema que tenemos de la red de riego, que es tan necesaria y lógicamente pues no está llegando como tiene que llegar a los agricultores, y por supuesto queremos agua de más calidad, porque no es y que Baltén también cumpla con lo que es el agua que tienen que porque se hizo un organigrama y tal para el tema de unos horarios, diferentes fincas, diferentes propiedades para que llegue el agua de Baltén y no se está cumpliendo como tal. También llevamos preguntamos también qué pasa con el paseo del litoral también, ese proyecto.
¿Y se avanza, Sandra, o son temas que se están...?
Seguiremos tocando puertas, le hemos plasmado todas las inquietudes y todos los proyectos y todo lo que queremos para Tacoronte. Proyectos de vivienda, proyectos de patrimonio. Queremos también una actuación en nuestra Alhóndiga, tan famosa Alhóndiga, que está ese patrimonio tacorontero pues con falta de inversión para poderla también sacar adelante y es necesario. También le transmitimos nuestra gran preocupación de Tacoronte con las termitas. Que
no se acaba el problema.
No se acaba, está ahora mismo pues controlado, pero si no hay inyecciones económicas se puede descontrolar y estamos muy 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 preocupados porque también se los hemos trasladado a la presidenta, porque de 1 millón de euros que había en el presupuesto del Gobierno de Canarias se ha presupuestado 100.000 euros. Ahí te lo digo todo. Y estamos muy preocupados.
Hay que trabajar en otras administraciones.
Exacto.
Por cierto, me ha venido a la cabeza un compañero tuyo, Ignacio Rodríguez, alcalde de La Matanza. Lo conozco hace muchos años y siempre me decía, un alcalde tiene que estar en el pueblo para atender a sus vecinos y en el cabildo para pedir dinero.
Efectivamente.
Tiene que estar tan presente en un lado como otro. Sí, no, y que cuando llegues al cabildo digan, ¡fua! Ahí viene de La Matanza.
Sí.
Y es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, pues vete a hablar con él, a ver cuál es el taxi que usa y por dónde entra el cabildo, porque Ignacio sabe de cómo conseguir desencastillar los proyectos, ¿eh?
Tenemos que ir de la mano, necesitamos inversiones, dinero, porque estamos, lógicamente, vamos para decir, oye, necesitamos, tenemos este proyecto, por supuesto, tienen que ayudarnos económicamente. Es así.
Si hay infraestructura e inversiones que no las puede hacer solo un ayuntamiento.
Efectivamente, también, por supuesto, le trasladamos nuestra gran preocupación con el centro de salud. para que medie, para que nos ayude, para que nuestras reivindicaciones también de la mano de Cabildo pueden llegar a más, porque es un problema que tenemos ahí bastante...
Y que afecta más de un municipio, porque hay gente del Sauzal que va hacia el centro de salud.
Efectivamente, también ya nos reunimos con el gerente de atención primaria, ¿vale? Están ahora mismo con tema burocrático, queremos que haya una realidad, que veamos ya...
Pero si la alcaldesa no va a tocar la puerta, no, ya te digo yo que se vuelve más lento que si va a tocar la puerta.
Pues tocaremos todas las puertas que sean necesarias. Por
que,
eso,
que te consideren pesada, ¿no?
Y punto, que de cansina, ya sea ya, con el tema
pues
de convocatorias por alcaldía, y si no, pues tocamos la puerta del color que sea, porque realmente en las fotos que se vieron en la visita con la presidenta, íbamos las tres formaciones, van conmigo. Yo no voy sola a ningún sitio, porque somos necesarios y todos sumamos. Lo tengo clarísimo.
Bueno, pues suerte con esas gestiones, porque son duras y además son lentas. Y cuantas sí. más pesadas sean, te digo yo que... aunque sea para no escucharte.
Pues pecaré de cansina.
Bueno, pues hay un tema que hablábamos al principio del mandato, que yo lo considerabais tanto una formación política como otra, los tres, considerabais como importante, que era el tema de la falta de personal que tenía el ayuntamiento y fundamentalmente el RPT, la organización, y también la falta de estabilización del empleo. No vamos a hablar de lo de la policía local, que para eso están otros hablando, pero es que no solamente está la policía local, hay más personal. ¿Cómo está esta estabilización de los trabajadores del ayuntamiento?
Bien, nosotros como grupo de gobierno, en primer lugar, como está en el documento que firmamos al principio del mandato, es nuestra prioridad. Eso lo tengo claro. Ordenar la casa, siempre lo he dicho, por activa y por pasiva, en cualquier medio que he tenido que hablar. RPT, estabilización, ya firmamos un convenio laboral estancado desde hacía más de 10 años, que nadie afrontaba esa realidad, porque nosotros primero que nada necesitamos que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan sus condiciones laborales y, por supuesto, económicamente, porque una RPT es necesaria. Son tantos los técnicos, los administrativos que estamos pidiendo para que la gestión no se reste, porque necesitamos personas para poder sacar todos esos expedientes. Entran y luego se van. De la misma manera que entran, duran a lo mejor un par de semanas, un par de meses, se van, porque en cualquier otra institución ganan mucho más dinero, 300, 400 euros. Y ya no digamos la policía, que lo he dicho por activa y por pasiva, que gana 1.200 o 1.300 euros.
Es de los ayuntamientos peor pagados.
Exacto, es el peor pagado. Y hasta que yo no tenga eso bien armado, y por supuesto la estabilización es una prioridad, porque sabemos que tenemos una fecha ahí que nos marca el camino, el 31 de diciembre.
Y hay que hacerlo bien, porque mira lo que pasa en la educación, que tienen ahí un lío con los profesores, los pobres. Que...
Vamos bien.
Hay que hacerlo bien.
Vamos bien. Es más, y el lunes a la 1:30 tengo convocado una reunión con todo el personal del ayuntamiento. Porque hay nerviosismo, es lógico, es un medio de vida. Estamos hablando de que al día 31 el que está estabilizado se quede y el que no se va. Y yo por eso, ante todo, como si paro el ayuntamiento, el tiempo que sea necesario nos dediquemos todos a sacar la estabilización, en tiempo y forma. Pero vamos bien, el lunes a la 1:30 los tengo todos convocados en la Casa de la Cultura, en la Sala Óscar Domínguez, para explicarles todo, cómo vamos. Quién está, cómo está ya la baremación, los tribunales y todo cómo está sobre todo para ponernos a disposición de ellos, de todas las preguntas y que puedan otra vez estar en su puesto de trabajo tranquilos y con las condiciones que, por supuesto, dando la cara al equipo de gobierno, le podemos transmitir con los técnicos que están trabajando ahora en esa estabilización. Tengo claro.
Bueno, pues suerte también ahí. Venga, porque suerte. otra tarea difícil y muy importante para el futuro de Tacoronte.
Totalmente.
Bueno, pero como alcaldesa tienes también un nombramiento en los últimos temas, hace poco tiempo te han nombrado algo en la FECAN, no sé exactamente qué es.
Sí.
Pero algo de cultura o algo de...
Comercio, agricultura.
Porque tú llevas la cultura en tu municipio.
Sí, llevo la cultura también. Sí, me han nombrado vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, Comercio y Artesanía. Vicepresidenta.
Parte también de la cultura.
También, todo, lógicamente.
La FECAN es muy importante, ¿no sabes?
Es muy importante porque ahí, lógicamente, es a nivel insular y todo se debate ahí. Tenemos que marcarnos una línea de trabajo importante. Ya
Hay problemas comunes en todos los ayuntamientos,
todo,
¿verdad?
Exacto, porque los ayuntamientos estamos representados por muchos ayuntamientos a nivel insular y allí las problemáticas son comunes. Empiezas a hablar con un compañero y dices, bueno, ¿crees que lo tuyo es un mundo? Dios mío, ¿cómo salimos de esto? Y qué bueno compartir esos espacios y ver, dice, bueno, pues si hay...
A mí me pasó esto y lo solucioné así, eso debe estar interesante.
Ese es el camino que dice, pues,
todos tenemos asfalto, cementerios, plazas, todos tenemos de lo mismo, ¿no? Sí, recogida de basura, agua, todo, riego.
Todos tenemos vecinos y vecinas. Y las inquietudes y el tema de los servicios son los mismos. Las inquietudes de, todo, de todos y todas.
¿Funciona la FECAN entonces, Sandra?
Sí, funciona. Sí, vamos a ver, que yo fue el mes pasado vicepresidenta. Yo es la primera vez, la verdad. Y sí me gusta todo lo que sea sumar y proponer y resolver. Yo me sumo a todo esto y con muchas ganas y mucha ilusión, y sobre todo representar esa comisión tan importante, como tú dices, son nuestros valores, nuestro patrimonio. Y yo estoy encantada de que hayan contado conmigo y que pueda representar mi municipio.
Pues además de ser alcaldesa de Tacoronte, tienen un área muy concreta que son las fiestas y la cultura.
Sí.
Ahora hay fiestas, porque en Tacoronte no es de los más festivos, pero también tiene un calendario importante. ¿Cuáles son las próximas que se avecinan? Creo que están en Agua García, ¿no?
En Agua García tenemos ahora el Paseo Romero, bueno, hablando de fiestas de los barrios.
Ya mismo son, esta
ahora
semana.
Son toda esta semana que la compañía, tengo que mencionar, por supuesto, los compañeros que están liderando las concejalías, en este caso Noemí García, que lleva las fiestas de los barrios, también la compañera Candelaria, que lleva también está sumando en el Paseo Romero. Aquí lo que nos pasa a nosotros en cuanto a concejalía es no decir esto es mío, esto es tuyo, no, trabajamos todos a una, porque cualquier dinamización en la calle, sin obras y servicios, no se puede llevar a cabo. Por ejemplo, tenemos que
no puedo hacer fiestas y después no limpia.
Efectivamente, aquí es un equipo.
O no debería hacer fiestas y después no limpia.
Exacto, esto es un equipo humano. Si necesitamos también hasta tema económico, el dinero no es mío ni tuyo, el dinero es el dinero público de todos los vecinos y vecinas, y tenemos que inyectar, por supuesto, de manera lógica y responsable, lo que sea necesario para que nuestro municipio se siga desarrollando. Y por supuesto, las fiestas de los barrios son muy necesarias, que la gente salga, la gente tenga esa ilusión de distraerse, de divertirse, y por supuesto genera inyección económica. No nos olvidemos que los comercios así lo ansían, esas actividades que podamos transmitir y gestionar desde todas las áreas implicadas.
En Tacoronte hay una sala muy interesante que hace mucho tiempo que yo la vengo observando. He asistido a algún evento dentro de esa sala, la sala Auditorio Capitol, quiero recordar. Ahí ha habido un cambio en los últimos momentos. Se está llenando de contenido, ¿no? Porque llevaba tiempo ahí como a relentí, ¿no?
Sí.
Bueno. ¿Eso es de dependencia municipal totalmente o...?
No. Estamos también con la sesión, es del Cabildo.
Es que te iba a decir, tenía la duda si era...
Yo desde que cuando entré en el año y medio que estuve en el área de cultura, comercio y fiesta, pues me encontré con un auditorio que la sesión la tenía Cabildo y me encontré con un gravísimo problemón, que lo que era la caja escénica, desde hacía más de 10 años no se había llevado un control de lo que es el escenario, y peligraba a las personas que iban a...
Y la tramoya, la parte de atrás.
Cerré el auditorio. Afronté primero que nada tener lo que es la caja escénica al día con los técnicos, que valoraran por supuesto que primero la seguridad, y no me tiembla el pulso, primero la seguridad, que hay unos espacios lógicamente que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar.
Pero con seguridad.
Con seguridad, porque si no, no se abre ningún espacio. Y bueno, a medida de que, porque me encanta, yo ahora mismo tengo también lo que es el área de cultura, es un área que a mí me llena. Porque
y la sala es estupenda,
Es un área muy agradecida, y sobre todo las personas que están vinculadas al área de cultura, le das un espacio para desarrollarse y son personas que lo dan todo. Y en Tacoronte hay mucho potencial. Y yo creo que ha habido un antes y un después, porque ahora mismo el auditorio, como bien dice, pues se llena de obras de teatro y de cualquier acto cultural, de municipal o fuera del municipio. Tenemos una agenda cultural estable. Tenemos una página del auditorio estable. Hoy mismo tenemos un llenazo que en menos de media hora se nos llenó. Está Antonia San Juan.
Hola.
Sí,
no lo sabía, porque
sí,
claro, se llena, no hace falta hacer publicidad.
Exacto, de mi hija Mari, viene hoy, tenemos muchas obras.
Hoy, el monólogo de Antonio Sagún.
Hoy, y está lleno completo. Es más, yo no voy a ir, porque yo prefiero que mis vecinos y vecinas ocupen mi sitio. Y yo, bueno, iré, pero no voy a quedarte. No me voy a quedar, porque hay mucha gente desesperada. De todas maneras, también quiero decirle que también Antonio San Juan volverá también en el mes de noviembre, ¿vale? Así que bueno, auditorio tenemos uno, son 295 butacas y no tengo más. Ojalá tuviese más espacio para poder ampliar cuando habemos llenazo y sobre todo demandas de muchos vecinos y vecinas que quieren ir. Pero bueno, es lo que hay. Pido disculpas desde aquí. Lo bueno es que tenemos también que es otra de las cosas que hemos hecho cuando entré en cultura, el poder reservar tu butaca, no esas colas kilométricas, que cuando llega una cantidad de personas que le diga al resto no puedes entrar. La cara se me cae de vergüenza. Cada uno tiene su butaca reservada. Y también quiero decir, en cuanto a cultura, uno de los otros éxitos, en parte, porque pienso mucho en los estudiantes, hemos abierto la biblioteca los fines de semana en época de exámenes, que estaba cerrada. Tenemos que abrir ese espacio para que puedan estudiar y, por supuesto...
¿Y ya lo tenéis abierto?
Lo tenemos abierto desde el fin de semana
pasado. La biblioteca, no la Casa de la Cultura, la biblioteca.
La biblioteca, eso sí quiero decirlo, porque es importante que tengan ese espacio para ellos poder, lógicamente, preparar su materia y lo hemos abierto. Y yo, pues, con eso, la verdad que estoy muy orgullosa.
Hace falta meter allá un vigilante o algo,
sí,
¿no?
Hay vigilancia privada. Vigilancia privada, de 9 a 9 de la noche, los fines de semana.
A veces es más fácil recurrir a una empresa privada que intentar organizar el personal.
Tiramos, lógicamente, de empresas exteriores, de fuera, y lo que me interesa es que ese servicio se dé. Y tiene que darse, porque está demandado por los estudiantes y que tengan que recurrir a otro municipio. Por favor, hay medios para poderlo solucionar, y bueno, lo he solucionado de esa manera, y desde el fin de semana pasado, pues ya es una realidad.
Esos avances que los estudiantes disfrutan, que yo cuando veo a los chavales de la generación de mis hijos estudiando, digo, hombre, sigue siendo difícil estudiar.
Sí.
Pero la generación mía somos unos héroes. Somos
nada.
Ordenador, nada. Un lápiz, un papel.
Una libreta y un lápiz.
Y no te salte la clase porque...
Y el lápiz medio mordido.
Dice, biblioteca, no estudiaba en la cocina.
La cocina de mi casa. ¿Te acuerdas cuando íbamos a clase y las manchas de aceite en las libretas? Ay, ¿quién ha pasado por eso? Es que fue la realidad.
Éramos héroes.
Supervivientes. Pero pues bueno.
Sí. Que nos tengan en cuenta, que somos una generación a extinguir, ya vamos caminito del ocaso. Pero bueno, hay que ayudar a todos los chavales en lo que se pueda, que la cultura y la educación es de lo más importante.
Es la base de las nuevas generaciones, que estén al día y por supuesto, que estén formados.
Tenemos muchas más cosas que hablar de Tacoronte, pero se nos va el tiempo y no podemos dejar atrás una cosa muy importante, porque mañana tenemos un inicio de unas jornadas muy, 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 muy atractivas, ¿no?
Uh-huh.
Y eso yo creo que deberíamos de tocarlo.
Sí.
Mañana vamos a estar nosotros allí.
Sí.
A partir de las 11 de la mañana.
Estuvieron también en la rueda de prensa.
Sí. La Gente Radio no pierde una en Tacoronte.
Nosotros.
No sé si Tacoronte pierde una de Gente Radio, pero no, Gente Radio de Tacoronte
no sumamos. La comunicación es fundamental, y de la mano de ustedes, por supuesto, sé que llegan los vecinos y vecinas y todo el mundo va a estar informado. ¿Para qué proyectas algún tipo de actividad si luego la comunicación no llega? Es fundamental, que es también otra de las prioridades nuestras, tener un gabinete de prensa.
Ayer se lo decía una compañera tuya que estuvo ahí sentada. Últimamente está viendo gente del PSOE. Estuvo aquí Alicia García, diputada nacional. Y se lo decíamos. Es que hay que hacer las cosas, pero también hay que contarlas.
Si no las cuentas... Tiene un buen producto. Y si no las cuentas, lo metes otra vez en el cajón. Es que hay que llegar.
Lo bueno y lo malo. Hay que contarlo todo.
Todo, de manera transparente.
Pero esto es muy interesante, porque estas jornadas de inteligencia artificial que habéis denominado Next Gen Tacoronte, lo primero es que es novedad.
Total.
Novedad. Y asume un reto de implicar a la población en asumir el reto que significa la incorporación de la inteligencia artificial en el día a día. Que ya no nos damos cuenta, pero está. Coge el teléfono, llama a algún sitio y te está hablando un robot. ¿Este quién es? Pues eso es inteligencia artificial.
Totalmente. Hay que estar
con la gente hay que ayudarla, ¿no? Todo el mundo tiene que tener acceso a eso y además estar advertido de lo bueno y de lo malo, ¿no?
Efectivamente.
¿A quién se le ocurrió esa iniciativa en Tacoronte?
Bien. Los dos compañeros que lideran, por supuesto, proyecto, que estuvieron aquí el martes pasado. Estamos hablando de Eduardo, que me acuerdo que lo llamaste, Álvaro.
Siempre lo llamo. Álvaro, para molestarlo.
¿Sabes qué me pasó a mí en un pleno? No. Lo llamé varias veces Álvaro Dávila,
inconscientemente.
Sí,
a mí la primera vez pasó inconsciente.
Sí, sí, sí.
Ayer lo hice, porque se me mira.
En un pleno hasta dije, bueno, de aquí le mando recuerdos a Álvaro Dávila en un pleno, porque no, es que inconscientemente, pero bueno, nuestro compañero Eduardo Dávila y Tarsi Morales. Estamos hablando de los compañeros de Nuevas Tecnologías, Tarsi Morales y el compañero de Desarrollo Local de Eduardo. Dos personas que han estado pensando siempre en este proyecto y lo han echado a andar. Ellos son los que lo lideran. Pero yo, primero que nada, quiero resaltar que también en lo que es nuestro manual de abordo, lo que firmamos al principio del mandato, era poner también a funcionar los edificios que están sin ningún tipo de actividad y sin ningún tipo de medios para que poder disfrutar de cualquier tipo de gestión que querramos hacer de las áreas. Y esa es la Plaza de la Estación. Ha habido una
donde vamos a estar mañana a partir de las 11 de la mañana.
Efectivamente, una desilusión total en todos los vecinos y vecinas. Es más, tiene hasta un nombre característico que no lo voy a nombrar aquí, porque no tenía vida, no tenía nada, estaba oscuro, estaba apagado, pues lo hemos puesto a funcionar.
Yo me, me voy a llevar una sorpresa porque vamos a estar en una zona cubierta que yo desconocía. Sí. No he estado nunca.
Pues ya lo verás.
Y tiene una pinta espectacular.
Espectacular. Dios mío, estamos mirando para otro lado. Parte de nuestra gestión perfectamente. Cualquier actividad que querramos generar aquí, ahí en ese espacio maravilloso, en el centro de la ciudad. El comercio está todo, el mayor número de comercio está alrededor de esa plaza. Es que yo sinceramente digo, Dios mío, pero ¿por qué hemos mirado para otro lado si tenemos ahí un valor increíble?
Otro espacio cultural
que vamos a sacar adelante. Ya lo verás, ya si va, lógicamente va.
Mañana nos vamos a ver. Yo no sé si vamos a estrenar el programa contigo, pero seguro que vamos a guardar algo para hablar mañana.
Sí, bueno, como
porque
quiera.
Si no vamos a tener que hablar de, no sé, de cine o de gastronomía. Ay, que tampoco pasa nada,
De lo que sea. Yo me lanzo porque, lógicamente, primero que nada es la ilusión que me da todo esto y estos proyectos, este proyecto de estos dos grandes compañeros.
Y cosas diferentes, que son las que
cosas atraen. Diferentes. Hay que estar a la altura de la inteligencia artificial. El tema de que estamos hablando que las tecnologías cada día van avanzando. Tenemos que ir de la mano también y tenemos también que dar esa información a todas las edades, porque tampoco nos podemos decir que sea un baremo nada más de edad, ¿no? Porque queremos, por supuesto, los alumnos de secundaria y de bachillerato que se sumen. Hemos mandado mucha información porque queremos que, por supuesto, ese espacio de la zona de la plaza de la estación se llene, pero es que para todas las edades, porque hoy en día si no estás a la altura te quedas desfasado.
Cierto.
Y tenemos que tener esa información y por eso los compañeros han agendado muy bien diferentes ponencias, diferentes actos y demás, todo dentro de lo que
nos
es
va a acompañar durante todo el mes de mayo. Va a haber
tres fines de semana. Finalizamos el día 25 de este mes. Tres fines de semana.
Actividades y actos dirigidos a todo tipo de extracto social, a todo tipo de actividad profesional y cubriendo, bueno, con esta primera jornada, que no sé si será la primera de muchas.
De muchas, porque lo vamos a hacer, agendarlo una vez al año, porque lógicamente esto
nos va a seguir acompañando.
Acompañando porque está teniendo bastante aceptación y hay que seguir en esa línea. Lo que funciona, se sigue.
Mañana seguiremos hablando, Sandra. No sé si mucho o poco, pero seguiremos hablando.
Bien, yo sí, bueno, sí. Yo voy a hablar, me
encanta. Entre echarle un café.
Sí, por supuesto.
Aunque a las 11:00 ya va pegando más una cervecita.
Y siempre de buen rollo. Y sobre todo cuando la gestión es positiva y que hay que hablar con...
Que no pierdas la sonrisa, Sandra. No la pierdas. Aunque yo sé por dentro, a veces te cuesta.
Me cuesta porque, lógicamente, a veces las injusticias las llevo fatal. Cuando realmente a mí lo que me gusta es sumar. Y todas las personas que quieran sumar, pues yo estoy encantada de la vida. No estoy mirando ni colores políticos, sino la parte humana y el corazón en la gestión es muy importante.
Pues mucha suerte y mucho éxito, que tu éxito y tu suerte será bueno para Tacoronte. Así que te lo deseo de corazón.
Muchísimas gracias, sé que es así. Gracias. Estoy encantada de estar aquí contigo. Gracias.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo pico, condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso.
Mojo pico.
Bueno, pues ya estamos en el periodo que dedicamos todas las semanas a esta zafra y a este jilorio que nos lleva de la mano don Benito Regalado Reyes. Buenos días, Benito.
Muy buenos días, Diego. Hoy, bueno, como siempre, el programa que vamos a tener extraordinario.
Y siempre apretado.
Bueno, sí.
El día que tengamos 20 minutos light, te lo voy a contar yo.
Bueno, al final la intensidad va a venir...
O le vamos a tener que cambiar el día, en vez de ser los viernes. Y eso que no he venido hoy a ser nutricional con Ana Blasco, porque me ha pedido permiso. Siempre vamos a apurar los viernes.
Igual lo cambiamos, hay que buscar el día perfecto. Pues mira, hoy vamos a tener un día muy intenso. Nuestros invitados son Nacho Cerolo y Miguel Asiaín, que traen un proyecto que el otro día cuando me lo comentaban, que coincidimos en un acto, me pareció precioso. Es volver a traer... la caña a Tenerife, la caña de azúcar, y un proyecto muy interesante para desarrollar un producto que nos distinga. Entonces, bueno, primero me encantaría que se presentaran
de alguna moreno, manera. La azúcar moreno.
No, vamos directamente al ron. Un poco,
cuéntanos. Bueno, pues buenos días, Nacho Cerolo. Buenos días.
Buenos días.
Para que le identifiquen la voz. ¿Y cómo era tu nombre?
Miguel Asiain.
Asiain. Sí. Esa días. Es la voz de Miguel Asiain. Buenos días.
Entonces, bueno, en este caso, ustedes y otros socios se han unido para sacar adelante un proyecto que, repito, me parece emocionante.
¿Tiene nombre el proyecto ya?
Se llama Caña y Ron, precisamente porque se trata de principalmente recuperar el cultivo de la caña. Porque una cosa importantísima en nuestro planteamiento es que usted, no sé si sabe, sabrán que las islas se llamaban, en 1500 se llamaban las Islas del Azúcar. Porque en las Islas Canarias, al contrario de lo que se piensa del ron y el tabaco, de que...
La caña de azúcar vino de aquí y fue para allá, no vino de América para acá.
Efectivamente, la caña de azúcar...
Eso es un error que todo el mundo comete. Yo cuando me enteré me quedé flipado. Digo, ¿cómo que la caña de azúcar no es como el millo, el aguacate o el plátano que vino de allá para acá, o la papa o el tomate? No. La caña de azúcar vino de allí, de aquí para allá.
Efectivamente. En el segundo viaje de Cristóbal Colón, cuando Tenerife estaba... acabando de ser conquistada en 1496, él parte de La Gomera era el segundo viaje y lleva caña de azúcar, probablemente de la isla de La Gomera. Me extraña que lo hubiera movido de Gran Canaria o La Palma, que eran los otros sitios donde había caña.
Es decir, que había caña de azúcar en La Gomera.
Así. Y en Tenerife, justo en 1496, que se acaba de conquistar la isla, el adelantado viene un poco obligado por los Reyes Católicos, porque tenía unas deudas tremendas con ellos, de todo lo que había desarrollado como negocio en Gran Canaria, y acaba viniendo a Tenerife trayendo como orden de los Reyes Católicos repartir las tierras, y se viene a toda la zona de la Isla Baja principalmente, donde comienza la extensión, y trae azúcar, bueno, caña de azúcar, cereales y vid. Y entonces empieza a repartir los terrenos con todos los, bueno, hay guaires que vienen de Gran Canaria y gente local que, una vez que llega la conquista, empiezan a hacer ingenios, y el primero se hacen los realejos, y acaba viendo ingenios azucareros por toda la zona. Donde una cosa importante es que era un tipo de trabajo que no era realmente un abuso de los terratenientes con los locales o con los guanches que quedaban. Les permitían ser un poco, existían parte de trabajo en cooperativa. En el trabajo de estudio que hemos ido haciendo con el tiempo, una cosa importante es que Ana Viña, que es la catedrática de historia que se acaba de jubilar de la Laguna, nos acabó, bueno, ha hecho varios libros, y ahí empiezas, si tienes tiempo para leer un libro de eso, ves cómo era el proceso muy, muy exhaustivo. Y donde hemos plantado caña como recuperación de cultivo histórico y de patrimonio histórico agrícola, es en esa zona, porque en esa zona además coincide que en 1886, con la llegada, fíjate el palique y el rollo que me tengo.
No, desde 1492 a 1886 no hemos pasado de 200 y pico años.
En 1886, la compañía Laturi, una compañía inglesa, después de que se hubiera perdido el cultivo porque se fue al Caribe y no se podía competir con él, ¿por qué no se podía competir con él? Por la mano de obra, que eran esclavos. Por el clima, que el clima tropical, esto es subtropical, aquello era un sol y una lluvia continua, y por las extensiones de tierra. Entonces, Canarias no pudo competir con lo que pasó en el Caribe, en las colonias francesas, inglesas y españolas. Y entonces, en 1886, la compañía Laturi viene a Canarias a intentar recuperar el cultivo de caña. Y monta el único ingenio que está de pie en la isla de Tenerife, que está en la Caleta Interián, que hoy en día es una empaquetadora de plátano. Que tiene un detalle importante, que las vigas, como las mandaron a hacer en Inglaterra, y aquello era daute.
Son zurdas las vigas. ¿Eh? Son zurdas.
Vienen por la izquierda. Les pusieron en vez de daute
la versión
Dante.
Inglesa, sí.
Dante.
En vez de daute, Dante.
Dante. Sí. Entonces, bueno, en la página del Ayuntamiento de Los Silos ves detalles de eso, porque eso está en Los Silos. Y bueno, la historia es muy grande. Me puedo enrollar como una persiana.
No, pero sí, no, es importante que se erradicó el cultivo de la caña de azúcar en Canarias y se intentó recuperar en 1886. Pero ahora uno pasea por Canarias y no ve una caña de azúcar por ningún lado.
Bueno, hay caña de azúcar en Gran Canaria. Precisamente hay, bueno, la famosa destilería de Areucas, que está recuperándola ahora, porque había un tiempo que tampoco lo utilizaron. De hecho, en el año 82, en Tenerife, no sé si en Gran Canaria, probablemente también, se dejó de cultivar caña porque no era rentable, y todas las empresas de ron locales se dedicaron a traer melaza de fuera. Eso está cambiando al día de hoy y precisamente en La Palma existe una empresa importantísima con una historia importante que proviene de Gran Canaria, de la aldea San Nicolás, que es el Ron Aldea, que el padre de José trajo toda su producción de Gran Canaria a La Palma, y ahora en la Palma es precisamente de donde viene la caña que nosotros hemos recuperado de los sauces y la hemos con nuestras manos.
Caña original de La Palma.
Sí. La hemos, porque en Tenerife, como no encontrábamos, bueno, no había forma de hacerlo. Entonces, cortamos caña en La Palma, hicimos una zafra en La Palma el año pasado, ya la plantamos aquí, en la zona donde se plantaba caña en 1500 y se volvió a plantar en 1886, y por eso nuestro objetivo es
acabar... Por la zona de la caleta.
En la caleta.
Entre Garachico y la caleta.
Exacto. Es el límite de Garachico. Porque la caleta empieza en Garachico y acaba en los silos.
¿No? Efectivamente.
No hay mucha extensión ahí para cultivar grandes plantaciones de caña, ¿no?
No, bueno, nosotros hemos plantado 2.500 metros.
Ah, bien.
Nuestra idea tampoco es...
Como lo
que
yo cultive de papa, eso es chiquito.
No, recuperar el cultivo de caña es muy complejo porque, bueno, al final la agricultura, competir con la macroagricultura o con la agricultura industrial es dificilísimo, porque pero nosotros lo que queremos hacer es otra cosa, y es lo que también, no sé, yo a mí me preocupa, por ejemplo, que estaba ayer y en varios supermercados, ayer y antes de ayer, y solo hay papa de Egipto aquí. Me preocupa un montón.
Lo dije la semana pasada, me da un asco tremendo. ¿Es de Egipto o de Israel?
Yo no la compro.
Yo la compré y no la vuelvo a comprar.
Yo no
más
compro papa si no es de aquí.
Ni para freír, ni para guisar, ni para... No sirven para nada.
Ahora, las fruterías están llenas de papas de aquí ahora mismo. Se están cogiendo por todos lados. Unas papas buenísimas.
Claro,
pero no llegan a...
Sí, pero a los supermercados donde vamos a comprar el arroz, la leche y el café, la papa era de Egipto.
Complicado
competir con eso. O de Israel. Hay que defender porque uno de los problemas, nosotros también creamos una asociación que tenemos ahí también en una página y tal, que se llama Enralados, donde intentamos hace tiempo aglomerar a restauradores locales para sacar el producto de la tierra a la mesa. ¿Y por qué? Porque también desde el año 80... el terreno de cultivo que está ahora mismo cultivándose en las islas es el 20% con respecto al año 80. Hemos ido abandonando los terrenos de cultivo. Y claro, dicen que no hay agua, pero ahí volvemos al mismo debate. Hay agua para el turismo, pero no hay agua para darle de comer al turista. Y si hay dinero para importar y traer cosas afuera. Entonces, si se consiguiera... hay muchas formas de conseguir agua, aparte de que dicen muchos que agua sí hay. Sí.
Yo les recomiendo que oigan el podcast de Carlos Soler de ayer en los diálogos del Tagoror para que entiendan que nos han tomado el pelo en muchas cosas.
Sí, es que casualmente...
Agua hay. El problema es que hay que saber usarla.
Claro, y repartirla.
Y repartirla, es decir, hay que sacarla donde hay y ponerla donde hace falta.
Donde no hay, sí.
Así que a verla, haila. Lo que pasa es que a lo mejor pues no está puesta en el sitio que tiene que estar.
Bueno, pues igual que se debe recuperar la papa, y nosotros de hecho hace dos años lo hicimos, plantamos papa y la llevamos a 10 restaurantes importantes y salía más barato. O sea, salía más barato porque no había intermediarios.
Claro.
La famosa canción de los sabandeños.
Bueno, pero no, nosotros tenemos aquí muchísimos productores del sector primario de todo tipo, y este tipo de cosas como el mercadillo les está permitiendo llegar al consumidor final, tener un margen comercial que antes no tenía, y ahora el consumidor sabe lo que está comprando, que antes no, era una cosa, un saco que le traían y tal. Ahora van al puesto, hablan con el agricultor y le explica qué raza de papas o qué variedad está comprando, y eso lo está cambiando todo, ¿no? Ahora está entrando una nueva que los traemos.
Eso solo pasa en Canarias, lo de la variedad de la papa, ¿eh? Yo cuando hablo con yo soy peninsular, como se puede ver en mi acento, que llevo aquí 30 años, 30, 33.
Se nota los años. Los años aquí, me refiero, ¿eh? Que el acento es como mezclado.
Mezclado, sí, mezclado. Siempre lo digo, yo cuando voy a Andalucía, soy originario de Sevilla, cuando voy a Sevilla, dice, coño, cada día habla más canario. Y cuando estoy aquí, dice, no pierde el acento andaluz, ¿no? Digo, ya...
Todo
no,
lo bueno
ya,
se pega. Dice.
¿Qué le vamos a hacer? Pero fíjate, lo de la papa, la variedad de la papa es de aquí. Tú vas a la península, vas a Andalucía y dices, dame un kilo de papa. Bueno, patata. En Andalucía se dice también papa. Pero cuando yo le explico a mis primos, a mis hermanos, yo, la quinego, la autodate, la macri, la cara, la rostra, dice, ¿eso qué es? No, no, no tiene nada que ver. Bueno, sí, esa, que, ¿para qué la quiere? ¿Para freír? ¿Para guisar? ¿Para sancochar?
Esa es otra pelea. O sea, la papa se dice papa, porque si 380 millones de hispanoparlantes dicen papa y solo 22 millones dicen patata, ¿por qué decimos patata?
Pues además patata es un anglicismo, es potato, ¿eh? Claro,
pues papa.
La palabra original es papa.
Es un anglicismo. Pues, la palabra original
es papa. Importante porque el tipo se nos viene encima.
Pero lo invitamos otro día.
Si no, vendrán. Cuando hagan la zafra, vendremos a celebrarlo juntos. Pero hay una cosa que para mí es importante, que es la segunda parte de este proyecto. O sea, ahora
caña estamos y hablando. Ron.
Claro, claro. Y lo que supone el ron, y ya lo estábamos hablando antes, el tema de acercar a los visitantes que tengamos en Canarias, acercarles ese producto que se quiere hacer. Ese ron, estamos hablando de que no va a ser un ron que va a tener mucha cantidad, pero sí una calidad exclusiva, donde se van a vender, como nos pasa con los vinos, entiendo, pues el origen volcánico, toda esta historia. Perdón. Cuéntanos, Miguel, un poco la idea que tienes de...
Las visitas.
En ese caso, bueno, hablando primero con el tema de las visitas, nuestra intención, aparte de la recuperación de los cultivos de caña de azúcar, es también enseñar tanto al canario como al turista la cultura tradicional canaria que perdimos porque no se podía competir con las grandes extensiones de Latinoamérica, tanto en cultivo como luego el proceso de destilación y de sacar el producto de ron. Que al final es eso, hacer algo agrícola, 100% canario, de la manera tradicional, y dárselo al ciudadano para que lo pueda ver y disfrutar del proceso. O sea, un poquito esas son las dos partes del proyecto, y la intención es que sea conocido y visible para todo el mundo que quiera aprender del asunto.
Nosotros al día de hoy tenemos visitas a la plantación, mañana tenemos una visita con más de 20 personas y ya han pasado por ahí más de 300 personas que no lo esperábamos que nos costara llegar al mercado, pero la gente, con el defecto de que, ay, que parece que estoy en el Caribe, no, es que el Caribe se parece a como sí, era
efectivamente.
Ese es la diferencia.
Lo importante es que la caña de azúcar fue de aquí para allá.
Exacto.
¿Y había técnicas de fabricación de ron cuando se hacía caña aquí, o solamente las explotaciones para hacer
en
azúcar?
En 1500 todavía no. En 1500 nosotros veníamos con una cultura que venía de la isla de Madeira y fueron esclavos canarios. Estuvieron en Madeira, en Guanches, y bueno, Guanches y Canarios, y de allí vino para acá mucha cultura. De hecho, el primer ingenio azucarero que se monta en Santo Domingo es un extremeño casado con una madeirense que vivían ambos en La Palma.
Español.
¿Y qué tipo de ron quieren hacer? O sea, entiendo que no será un producto para masa, sino buscando un producto...
Buscamos hacer algo, diferenciarnos un poquito, hacer algo selecto, producto 100% canario y exclusivo. Al final vamos a hacerlo de manera tradicional, a nuestro criterio, juntándonos con expertos, pero buscar eso, un producto diferenciado y que sepa a nosotros, a nuestra tierra, ¿sabes? A Ron 1500.
¿Se va a llamar Ron 1500?
Sí.
Qué buena idea.
Bueno, y
yo fui a mi aficionado a beber ron y me estaba intentando acordar de una botella de ron nicaragüense, era, que venía envuelto en una estela de paja.
Ese era el Zacapa.
Zacapa.
Que tiene la curiosidad que se vendían 5.000 botellas en el año 72 cuando salió al mercado, y hoy en día se vende 55 millones de botellas.
¿Y de dónde sacan
eso?
Porque eso era una melaza específica.
Lo que queremos hacer es lo contrario a un proceso que sea masificado y no... e industrializado. Zacapa vende, y perdón que...
En el 75 yo no bebía ron, en el 75.
Pero, 72 empezaron.
Pues, pero yo he bebido un ron especial, un ron Zacapa, que me lo pusieron como una... Yo no me compré una botella de esa nunca en la vida. Pero recuerdo el paladar de ese ron, digo, esto no tiene nada que ver con lo que echamos en las Coca-Cola.
No.
A ver, son productos excelentes, pero las grandes producciones de rones no pueden ser lo que queremos hacer nosotros, es artesanal. Nosotros vamos a hacer un producto y tenemos el suficiente conocimiento, porque hemos hecho un montón de cursos y llevamos toda la vida estudiando el tema. Queremos conseguir un producto, porque existen rones agrícolas y rones industriales. Los rones más latinos son los rones que provienen de la melaza. Concretamente el Zacapa viene de mieles vírgenes, que es el paso previo, y son, digamos, que de la refinación del azúcar tú puedes sacar mieles. Entonces nosotros tenemos una, entre otras ideas, poder acabar mezclando miel y no añadir caramelina como está legalmente posible hacerlo para darle color y sabor. Entonces, si nosotros hacemos algo con la miel, todavía nos quedan muchas pruebas y muchos años de experimentación, podremos conseguir un ron exclusivo que sea una mezcla entre ron agrícola e industrial, porque el agrícola es el que proviene solo de la caña y el industrial es el de la melaza. Entonces, en medio podemos conseguir un producto que creemos que vamos, lo tenemos claro. O sea, ustedes van a venir con nosotros a la bodega, tenemos una sala de catas preciosa porque es donde había hay un lagar antiguo de 1800, y en la sala de catas vamos a empezar a probar, y cuando nosotros digamos entre 10 o 20 rones importantes, que no es el peor, ya estamos en el punto, es la idea. Y lo conseguiremos. Eso hay que probar mucho ron y chispearse mucho.
Hay un trabajo detrás, hay un trabajo detrás.
Sacrificio.
Están invitados cuando quieran.
Pues lo haremos. Pues
después nos van a explicar cómo se gana dinero con eso. Sí, porque bueno, todo lo que nos está contando es un proceso artesanal, de mucho cariño, de mucha dedicación, pero yo no veo ahí la rentabilidad.
No, tenemos hechos los números porque las botellas van a costar muy caras y solo vamos a vender 2.000 botellas. Y la gente no va a poder comprar más de una botella, y la gente no va a poderla comprar por internet, y la gente va a tener que ir a visitarnos para comprar la botella.
Ya me va gustando más.
Entonces todo eso va a ser que sea objeto del deseo. Entonces no nos vamos a hacer ricos con esto. Afortunadamente podemos permitirnos no hacernos ricos con esto, pero es probable que le saquemos rentabilidad con las visitas, como hay experiencias que nos contaba Benito antes de bodegas importantes que antes vendían mucho vino y ahora venden probablemente más visitas que vino.
Sí. Probablemente. Sí, sí, sí. Pues Nacho, tu nombre es Miguel. Es que el apellido no más se me ha quedado. Pero Miguel sí.
Es complicadillo.
Y Benito, ¿qué le digo? Pues muchísimas gracias por habernos traído a esta agenda tan interesante.
Lo tenemos claro que va a haber una próxima visita cuando esto esté ya más en marcha. Y bueno, sé que ya están las maquinarias de camino, está todo muy cercano. Pues cuenten con nuestro apoyo y de verdad, felicitarlos porque me parece una idea emocionante, que es lo que necesitamos aquí.
Muchas gracias.
Nacho, Miguel, hasta gracias y hasta la próxima, gracias, que no tardemos mucho en verla.
Muchas gracias por la visita.
Segunda pausa musical antes de la tertulia. Héroes del Silencio nos cierra la semana dedicada a ellos con La Herida. Bueno.
Fuera un error, cúrame esta herida. beso prolongado, aunque sepa que miente, aunque sepa que es falso. ¿Qué demonios ocurre cuando miradas no se encuentran? La pelea de gallos se abre, apuestas quien busca abrigo. Teatro en el que tantas veces actuó y perder la razón en un juego tan real. Quizás fuera
Bueno, pues ya estamos en tertulia para concluir la semana radiofónica y vamos a ver si somos capaces de hablar de algo que no sea el Real Madrid, que está en la Champions League. Buenos días. ¿Cómo está usted, doña Patricia Fernández? Ya veo que hay aquí mayoría de Darío de madrileños, merengones todo.
Muy contenta, partidazo fue el otro día y buenos días a todos.
¿Todos son del Madrid?
Sí.
Menos tú.
No, no, yo no soy del Madrid ni del Barcelona, yo soy de la Unión Deportiva y después del Tenerife. Pero reconozco que el Madrid en Champions es un equipo digno de verse y digno de alabar, simplemente. O sea,
a pesar de todo, a pesar de las banderas de los jueces de línea y a pesar de que los alemanes...
Hombre, yo considero que eso fue un error, efectivamente, fue un error, pero bueno, hay muchos partidos...
Separaron los jugadores, con lo cual no sabemos lo que hubiera podido pasar.
Y pitó,
de todas formas, si hubiera seguido la jugada y hubiera metido gol, se revisa por el VAR y hubieran pitado fuera de juego.
Bien.
Sí, ¿sí? ¿Era fuera de juego?
Sí, era fuera de juego. Ah, era fuera de juego por poquito, pero se ve claramente
si
era fuera
de juego. Entonces no sé
los
de
seguidores
del hablando.
Chiringuito lo saben claramente que la línea es la línea y tal. ¿Seguimos hablando de fútbol?
Sí, mejor que hables de fútbol, no hables de la línea.
¿No les ha gustado la sección anterior que han estado hablando de un ron canario?
Esa
cosa me encanta.
Es que el otro día vi un vídeo de esos que te salen en TikTok de Puerto Rico, entonces los puertorriqueños hablando de que le decía uno a otro, ¿tú no has ido a Canarias? Bueno, es que es como si estuvieras aquí y tal. Y entonces sí. Hablaban de que el ron puertorriqueño lo trajeron los canarios.
Sí, lo han estado contando, que la caña de azúcar la exportamos de aquí para allá.
De hecho, para mí el mejor ron de España se hace en La Palma.
Pues aquí estos invitados que estaban antes están intentando recuperar el cultivo de la caña de azúcar
en Canarias. En la isla baja.
Y vamos a ver qué consiguen de ahí. Lo tienen bien organizado, son gente con los pies en el suelo y sabemos que somos chiquititos, que somos territorios insulares, que no podemos competir con...
No sé si la gente lo sabe, pero nosotros tenemos en Canarias el vodka de mayor pureza del mundo.
El vodka sí lo he probado.
Y la sidra.
Bueno, lo he probado. Alguien me prometió una botella, por cierto, Juanpa, alguien me prometió una botella.
No será
y solo lo he probado. Juanpa.
Ya se ha dicho quién es. La Posma, que ha sido medalla de oro muchísimas veces en
La Palma.
En Nacional.
Sí, ellos son catalanes.
Aquí tenemos que ir por esa línea de tener claro que somos limitados en el territorio y que tenemos que ir por la excelencia. Es decir, tenemos que producir cosas espectaculares. Y no nos puede pasar que compremos un saco de papa, que lo estaba contando hace un momento. Compramos un saco de papa a un tipo que dice que cultiva en su propia finca y que tal y pascual, y cuando te la estás comiendo, dice: esta papa no está aquí.
Esto
de
Egipto. Estas cosas porque viene apolillada. Tiene una, si me la acaba de cosechar, no puede tener algún gusanito vivo,
sí, pero
no puede tener estas marcas de
¿Pero qué te dijo? Tú compras papa que yo cultivo.
Casi.
Yo compré el otro
pero no,
día.
Yo no voy a ir más. No voy a decir el sitio para no desacreditarlo. Pero uno de estos que dice que son una ventita.
Pero no es en mi pueblo.
Es en el que yo vivo.
Ah, entonces
yo compré 10 kilitos el otro día a un tipo que vendía papas del sur. a 1,70 y maravillosa las papas. Hice ayer una tortilla de papas anoche.
Qué rica las papas cuando están buenas.
Claro, sí, está buena,
Qué rica están cuando están buenas.
En la Rotava hay un sitio que
la mejor comida del mundo es la papa.
En la Rotava hay un sitio donde
con huevo. Con huevo frito.
Siempre.
Estampado ahí. Siempre. Y el chorizo, no te cuento.
No, no me sé el nombre del sitio. ¿Dónde
cuál?
El burrito lo será, ¿no?
Debajo de la calle Pescote. Al lado de la ferretería, es que no me sé el nombre, porque yo siempre, como voy a tiros y no tiene nombres allí por fuera, que no me entero, pero ahí te las venden a granel y en saco.
El burrito.
¿El burrito se llama?
Allí al lado de todo casa.
Sí.
Cerca de la floristería
Cruz del Tigre.
Mira, te estoy dando nombres de negocio para que apunten en Gente Radio, hacemos publicidad gratuita, pero después venimos, vemos con buenos ojos que vengan y pongan una cuñita.
El burrito, yo no le llamo el burrito, yo voy al sitio de las papas y el sitio de las papas.
Toda la vida el burrito, ¿no? Pues ahí me han colado a mí también alguna papa que no era de aquí.
Pues seguro que entre
hombre, que mirar,
saco y saco colarán alguna.
Que tú no eres de aquí, te engaño.
No, yo sé de papa, no las he cultivado, solamente una vez en mi vida, 2500 metros, lo estaba también contando hace un momento, y me arrepentí muchísimo porque me costó, hace más de 15 años, los números eran, el kilo papa para vender, mi costo era 1,60.
Sí, no te da.
Con 2500 metros de terreno.
Y te pagan
pagando la mano de obra, de la siembra, del sachado, del arriendo, de la cosecha, el de cogerla, el empaquete. Me costó 1,60 entre el guano, la semilla.
Sí, todo.
Digo, ¿y cómo venden aquí la papa a 1 euro? Ahora cuando dicen, no, está a 2 euros, es que hace 15 años costaba mucho dinero para sembrar y cosechar papas. Ahora las papas espectaculares.
Sí,
espectaculares. Estuve comiendo papa roster, fueron roster las que...
La roster es buenísima.
¡Qué buena!
La roster es buenísima.
Yo no sé mucho de papa, pero de comerla sé un montón.
A mí me encanta. La roster, una papa negra, una papa bonita, vamos.
Exacto.
Me chiflan.
Ahora, hay que cuidarla. Y desde luego yo pienso que no sé cómo hemos llevado tanto tiempo aquí pensando cosas y no nos hemos dado cuenta que aquí tenemos que ir por la calidad, por la excelencia. Tenemos que producir.
A eso te iba a decir yo antes. Somos un territorio pequeñito, ¿vale? Pero es que... Pero pequeñito no significa que no hagamos cosas con calidad, que se puede. Exacto. Uno... y sobre todo, al final es como nos la vendas, ¿no? O sea, como en paquetes el producto, ¿no?
Y también que tengas ayudas con subvenciones.
No.
Porque...
Me enroché cuando hay la palabra subvención.
No, pero para que se arranque, para que se exporte, para que toda esta cosa, cuando tú eres pequeñito y estás arrancando,
la única subvención que debería
es
permitirte acceder a mercados más amplios. Punto.
Mira, Adán ejemplo, Martín, que era un privilegiado de la vida, porque tenía una mente ingenieril, porque era ingeniero. Era un crack. Es decir, el cabildo es lo que es hoy, porque tenía claro ese concepto. Hay que impulsar.
Impulsar
un sector.
Eso. Sí, claro.
Y una vez que lo he impulsado, con ayuda pública, y he generado un... Hay que dejarlo suelto.
Pero claro. Eso,
sí, paso está... Y ahora lo tenía clarísimo.
Pero eso ya es subvención. O sea, yo te impulso y
más
te
que
ayudo.
Subvención, ayuda.
O ayuda, sí. Bueno.
Fomento.
Cambiar el nombre. Eso
apoyar
sí
la iniciativa.
Sí, no la subvención.
No puede ser que la administración pública sea el líder.
No,
tiene que empujar.
Y no la subvención. Exacto. Anual, sino la subvención para que empujar. Eso, pues, bueno, o llámalo ayuda.
A mí la palabra subvención me está
haciendo
un charpullido.
Hombre, pero si por un lado te está impulsando, ayudando, y por otro lado te está coartando, porque resulta que te pone unos requisitos para tu cultivo que no se los pone al cultivo que entra de fuera, entonces yo esas cosas son las que no entiendo.
Esa es la pelea que hay.
Entonces,
hay que buscar el equilibrio.
De equilibrio y nada, vamos a ver, aquí o jugamos todos o pinchamos la pelota. O sea, aquí lo que no puede ser es que al agricultor se le exija que contrate al personal, lo dé de alta, después no utilice ciertos sulfatos, tenga trazabilidad al producto, tenga un cierto empaquetado, ¿verdad? Y después resulta que entra de Marruecos a granel el mismo producto cultivado por gente que no está dado de alta, sino que están esclavizados con pagándole 200 euros al mes de sueldo y sulfatando lo que sea.
¿Pero solo en el producto agrícola? O también en los tenis de marca, en los balones de Nike. Pues yo me acuerdo de una foto del país de hace 30 años.
Sí, pero yo no quiero mezclar productos.
De un chico en Afganistán cosiendo un balón a mano y era de Adidas. Y lo fabricaban cosiendo a mano un chico afgano hace 30 años. Y aquello pues le costó un disgusto a Adidas, esa foto, ¿no? Que es que eso nos pasa en todo lo que consumimos, ¿eh? Yeah. O dónde se hace la ropa.
Pero es que yo entiendo, Diego, que en
no
países
todas,
asiáticos, pero... a lo mejor la mano de obra es mucho más barata. Pues porque a lo mejor hay mucho más
mano
de
obra.
Sí, pero
bueno, lo hemos visto lo de la India, cuando hay incendios, qué pobres que llevan 14 horas cosiendo por dos duros y mueren quemados.
Pero yo hablo a lo mejor del coste, porque es más barata, porque a lo mejor...
Hombre, que es más barata,
pero yo creo que esos países tienen que tener su regulación.
Exacto, y tienen que tener su regulación, y pues para eso hay unos acuerdos internacionales. Lo que no puedes hacer es la hipocresía mundial de decir una cosa y hacer la contraria. O sea,
pero yo, vamos, yo estoy... asociada con moda también, sale más barato hacer, digo, camisas, porque es realmente los datos que tengo, hacerlas en Vietnam que hacerlas en Portugal o en España. Claro. Ah, pero no, más claro. Barato a lo bestia.
A lo bestia, claro.
Y con
y te digo
puesto en Tenerife, o sea, yo no te digo dónde construir.
Ahora, la huella de carbono de esa camisa.
Ya, pero
esa huella de carbono.
pero que
pues no la compremos. Si pero estamos realmente preocupados, no la compremos.
Que comprar.
No, es que yo me acuerdo, un familiar mío tenía una empresa que decía que era artesanal y hecha todo con productos naturales, está no sé qué, en México. Y digo, sí, ¿y cómo vino? En un velero. Porque que yo sepa, fletaron un avión, un 747.
Claro, pero a mí lo que me parece triste es que
ese producto.
Pero lo que es brutal es huellas de carbono, quitemos todo esto. O sea, que yo vaya a, bueno, Portugal y Galicia, donde mejor fábricas de ropa hay. Sí. Me salga más
mantelería,
caro.
Las mantelerías portuguesas.
Me salga más caro tener una camisa hecha en Oporto, puesta en Tenerife, que hecha en Vietnam, puesta en Tenerife. O sea, yo no hablo de donde se hace, sino puestas aquí. Y yo alucino, por la distancia no es nada. Vamos.
Pues tú mira la distancia de un sueldo.
Yo siempre
digo. Un sueldo en Taiwán a lo mejor son 150 euros mensuales. Y aquí son 1.800.
Yo puedo fabricar un producto a X-10 en un sitio o a X-10 en otro. Yo soy empresa y lo hago en X-10, como dice Perico, porque, oye, la mano de obra es más barata. Pero entiendo yo, ahí, cuando sale que explotan y tal. A ver, hay un gobierno en ese país donde se están generando esas fábricas que te entiendo que deberá regular eso. Si no lo hace, no es hombre, problema del empresario.
Además, la mano de obra es más barata porque también el nivel de vida es más barato.
Es que yo iba a decir, vivienda,
y los derechos sociales, sí. y la sanidad pública. Y
ya, me refiero ya, pero yo a no que me debería voy a meter de,
ahí. La limpieza a la calle, los servicios.
Oye, el peso
no hay
que
nada.
Tiene esa. Yo lo que sí creo que las empresas privadas que hacen eso deberían de ejercer un peso mayor sobre los gobiernos de ese país para que la regulación sea la correcta y la calidad de vida de esos trabajadores
pero
sea
no,
la correcta.
¿Tú no crees que un Zara, vamos a hablar de Zara, que es la potencia más grande de ropa que fabrica en Asia, por supuesto, y en norte de África.
Y en Portugal también, ¿no?
Sí, pero sí, eso pero cuando son
Galicia
la,
también.
Sí, es la más élite, pero la más la barata, la morralla.
Sí, porque es que a lo mejor
la morrallita.
No, es que venden
pues
todo el mundo.
En Gran Bretaña
no
venden unos precios que te muere, ¿eh?
Y en Estados Unidos.
Venden
a
unos precios pues
por eso.
Y en Latinoamérica.
La misma ropa que venden aquí, ¿eh?
En Latinoamérica.
Pero que a lo mejor produciendo solo en Portugal y en España no pueden abastecer a todo el mundo y tienen que abrir otros mercados.
Pero si a mí me parece fantástico que. Pero ¿ustedes creen que el señor Amancio Ortega no tiene eso regulado de que la gente esté con unos. Vamos
afección a la imagen de
una seguridad una seguridad social o como se llame en cada país? Yo creo que
sí al fin y al cabo estás empleando gente
ahora,
pague lo que le pague
ahora,
a lo mejor los sueldos
ahora
allí
que
son
tú tengas que es donde más se ve que tú tengas esa fábrica y tú subcontrates a otras fábricas para hacer más y que esas subcontratas sean ya
la ropa de marca
su padre
Mayoral?
Su madre
es que me ha venido a la cabeza un recuerdo sí, muy mayor ya
Mayoral sigue vendiendo
Mayoral era ropa de niño
sí, sigue vendiendo.
Vale, pues yo vine aquí en el año 89 en una de las obras que dejé a medio hacer una nave de almacenamiento y fabricación de ropa de Mayoral en Málaga. La dejé a medio hacer, entonces iba y venía.
Sí.
Yo estuve un año entre la península y aquí, 89-90. En ese año redujo el tamaño de la fábrica a menos de una cuarta parte porque decidió la dirección de la empresa de que esa inversión que habían hecho, la empresa no invierte para cuatro días, era mejor dedicar la nave a clasificar la ropa que venía en defectuosa y no defectuosa y poner la etiqueta de Mayoral a la que pasaran un control de calidad. Y se olvidaron de producir. Año 89-90. Ya ha llovido.
Claro.
De ahí, y de la previsión era vamos a fabricar ropa de calidad, vamos a para chaval y tal. No. La compramos, no sé dónde la compraban, y transformaron la industria en una nave de clasificación de ropa, que entraban por toneladas. Las que estaban bien le ponían la etiqueta, las que no las desechaban para...
Vale.
Y era la proporción, era yo no la vi funcionando, ¿no? Pero vi la superficie y digo, es que no van a fabricar nada.
Claro.
No van a fabricar nada, que van a clasificar ropa que viene de no sé dónde. En el transcurso de un año cambiaron la dirección de la empresa.
Pues eso te digo, pero la gente
y tú,
que critica
tiene que tener
eso...
peso económico, ¿no?
Claro. Luego contrata a la gente en B, tal.
Claro.
Lo que sí está claro es la desindustrialización de España. A pasos agigantados.
Bueno, ahí pasaron de tener puestos de trabajo de fabricación industrial a tener
puestos de trabajo con remuneraciones, ¿sabes?
Mira, ¿qué les parece lo de la BBV Sabadell?
A mí me encanta, a mí me encanta, me está jodiendo la vida.
La OPA.
Yo tengo acciones del BBVA.
Bueno, pero bien.
No, al revés.
No, hoy subieron.
Claro.
Cero, ayer cero, me llevo 0,80 por la noche. No, 0,80 no, subió. No. Claro. Yo tenía acumulado unos beneficios este año importantísimos que me iba a penalizar haciendo una barbaridad cuando declarara esos beneficios.
Pero
que
bueno, a ver. Hecho la OPA, ¿qué lo van a hacer? ¿No?
Hacienda te va. No, pero Hacienda te pule. Siempre y cuando tú ejecutes la venta de las acciones. Es que la gente está muy confundida. En la bolsa no se gana ni se vende, ni se pierde hasta que no venda.
Y los dividendos.
Los dividendos. Ah, bueno. Pero los dividendos al final va por el RBF.
Bueno, pues, lleva acumulado una pérdida en la última semana, arriba y abajo, de un 8,5%.
Del BBV.
Claro. Pero es lo normal.
Tenía un 29 de rentabilidad en lo que va de año, ahora tiene un 21.
Claro, pero manténla, porque en el momento que se ejecute la OPA, te sube un 20.
Sí.
Pero se va a hacer claro al final o no. Sí,
yo estoy convencido de que sí, aunque había dicho que alguien ha contado a alguien algo que dice que no le ha contado.
El gobierno.
Aquí ha habido un movimiento raro ahí.
Ahí
porque
se
las declaraciones
de
Bolaño las han oído, ¿no? Cuando dijeron.
Pero es que las declaraciones de ese hombre.
Pero el gobierno es que dijo si hoy una cosa, pero es que después Puigdemont dijo la contraria y ahora dice lo mismo que Puigdemont. Es que.
Claro, pero porque el domingo. Por
¿tú quieres hablar del gobierno?
No.
Si guardas el hacha.
¿Y le apaga el micrófono?
A ver, Sabadell es donde es.
Pero está en Alicante, no te olvides, porque ya salió corriendo.
El Sabadell
ya salió corriendo
a fondos de inversión que no son catalanes. No.
Pero gran parte de la cartera de clientes que tiene viene de donde viene.
Nada. Los clientes sí son pymes valencianas. Sí.
Sí, Sabadell es.
Sabadell
tiene
un porcentaje de pymes en Valencia y Cataluña que está por encima del 60%.
Sí, sí, sí. Es que vienen de la CAM.
Como cliente, no como propietario.
Como clientes, hablo.
Cogieron a la CAM también, vale. Que es la caja de Valenciano.
De hecho, están en
Alicante. Hablo de propietarios, no de clientes.
No, propietarios.
Yo hablo de clientes, me refiero. Okay. Vale. Entonces, bueno, yo creo que el cambio de tercio ese viene por ahí. O sea,
al final va a quedar un banco solo. Como
pero que tampoco así, se han posicionado mucho el PP y los demás. Es decir, está todo el mundo. A ver, al final los bancos van a acabar por haber un banco central y poquito más. Es decir,
¿en Europa?
En Europa.
¿Y por qué se tiene que posicionar un partido? Es lo que yo digo.
No, o sea, se puede posicionar un gobierno.
La ley del mercado se regula. Hay un banco puede, ¿sabes?
Sí, pero
negociar con
también
otro, hacer OPA hostil, se han hecho muchísimas.
Ya. Pero también lo que se trata es de no tener el tema concentrado.
Bueno, también hay una ley de monopolios y de, ¿sabes? Que de libre competencia y de todo eso.
Esto es nuevo.
Simplemente, o sea, ¿qué pasa?
Esto es nuevo, la concentración.
Que todas estas leyes al final no se cumplen,
Endesa,
como la ley de inmigración. O sea, se la pasan por el forro los caprichos y ya está.
¿Energía?
O sea,
¿la energía cómo es? ¿Un monopolio?
También. Oye, hemos
como la ley de partidos.
Los aviones, monopolio.
El otro día,
¿todo?
Por lo visto, lo
gracias
de la...
Gracias a Winter. Que escapamos.
La entrevista que le hicieron a Sánchez en Televisión Española en plena campaña de...
Y la está denunciado.
Sí, no, pero ya se pronunció, Televisión Española dio, dice, bueno, pues entrevistamos a los otros, pero claro, a Sánchez lo entrevistas en el telediario de la 1 y los otros los entrevistas en el canal 24 horas a las 11 de la noche. Entonces,
a ver, no podemos pretender que la televisión sea neutral. Ni una ni la otra.
¿Ves?
Pero
es que esas son las cosas que tú dices que yo discrepo absolutamente. Tenemos que pretender, no hay que lograr que la televisión española sea neutral.
¿Cuándo ha sido más neutral la televisión española?
Que es que me da igual. Nunca lo ha sido.
Nunca lo ha sido.
Es que nunca lo ha sido. Entonces, pero no podemos. Es que ante la perversa situación de,
no
que,
vemos,
no es, de que no es neutral una televisión
no
simplemente
nadie,
porque,
sí, la televisión
porque
española,
es pública.
Yo voy a hablar de tiempo revuelto.
Pero yo no veo. Pero no,
de del año 2004, lo estoy viendo ahora.
Pero que al final es un tema que siempre. Sí, bueno,
pero el TVPlay. Hay
una diferencia entre ustedes y mi planteamiento. Es que yo no admito que sea así. Yo no asumo que las cosas.
Para viene Broncano.
Que asumamos las cosas.
No, 24 millones.
Pero ¿cómo lo hace?
Pero mire lo de Broncano: 24 millones al año pagado por. 8,
28.
Sí. Ah, 28, pensé 28. Que 24.
Sin seguridad social.
28.
No sé si seguridad social.
¿Y Antena 3 cuánto le daría a Broncano? Porque,
¿quién?
A Antena 3, no le ha hecho
a falta. Broncano no, porque tiene a Pablo Moto. Salvo sí, que quieran cargarse a Wyoming y meterlo en la cesta. Pero la cesta al final.
Pero 28
siendo...
millones de
la
euros.
La cesta sigue siendo.
De dinero público.
Pero
a competir
pero
contra
Diego,
Pablo Moto.
Diego.
Pero como diría, estamos viendo
Diego,
la cabeza.
Como diría la vicepresidenta, chicos. ¿Qué son,
¿es
28
millones?
¿Qué
son 28
millones? Si tienen 1,000 millones de pérdidas al año. ¿Qué son 28 millones? Eso no es nada.
Nos piden medio euro cada uno y ya está.
No sé,
tú que tienes cuatro hijos, dos euritos.
Nos inventamos un impuesto nuevo. Le decimos, vamos a cobrar por respirar. Y ya está, ya pagamos a Broncano. Es que...
A ver, lo que habría que
saber. Lo digo en plan coña, pero
que
es así.
¿Cuánto dinero? Evidentemente, como viene donde viene, lo cuestiono. Pero si Antena 3 o cualquier otra entidad privada quisiera comprar a Broncano, habría que ver qué dinero genera la Resistencia, ¿no? El programa que dirige él. Lo mismo que el de Pablo Motos. El de Pablo Motos está cuantificado. ¿Cuánto le pagaría la televisión pública a Pablo Motos por llevarse el programa a la primera? Pues estaríamos hablando de 4 o 5 veces la cantidad que le pagan a Broncano.
¿Y alguien ve a Broncano? Pues yo lo he visto, yo creo, una vez.
Yo veo los jóvenes, lo que me pone. ¿Sí? No lo veo.
Y sobre todo no en directo, sino en Twitter, en TikTok.
Es donde yo veo los...
Exacto.
Pero las barbaridades que. ¿Sabes qué pregunta? Que ¿cuánto dinero tiene en la cuenta corriente? Y el
¿cuántas
otro,
veces?
Y ¿cuántas veces te ha acostado con alguien? Sí.
Pero que al final es lo
eso
que.
¿Eso le interesa mucho a los jóvenes? Pues mira, vamos a educar mejor.
Alguien se tiene más seguidores.
Pero fíjate que.
¿Qué dijo?
De todo.
Y le pagan menos.
O sea, no nos cuesta un duro.
De todas las entrevistas, al final los sketches que se hacen famosos en redes sociales es lo del dinero y lo del sexo. Entonces,
claro. Yo intento ver un programa de Broncano completo y
al final siempre lo mismo.
No he visto ni uno.
Pero es que
he visto
no tiene preguntas.
Cortes de
no,
eso, que siempre le pregunta cuánto dinero tienes en el banco. Tal
sí.
Como.
Sí,
además
yo
se lo pregunta
no
a gente que obviamente tiene muchísimo más dinero que podamos exacto. Tener toda esta mesa junta, ¿sabes? Pero bueno.
¿Usted se acuerda del Wyoming cuando empezó con el maestro? ¿Cómo se llama el músico que tenía maestro? No
sé. Sí, pero yo sé la deuda que yo tengo y les restaría a ustedes muchísimo. ¿Sabes lo que
tengo? No, yo también tengo deudas. No
estamos despistando. Sí, los micros los tenemos delante. Estamos girando mucho.
Mira,
la cabeza.
Pues, ¿ustedes? ¿Ustedes que giran la cabeza? Porque yo la tengo en el mismo sitio.
Oye, la verdad es que parece
muy fuera y a ver quién si nos gira la cabeza.
Oye, eso es verdad.
Hablando de todo un poco, recomiendo Amar en tiempos revueltos, de verdad.
Yo me estoy pero esa serie es de Antena 3, ¿no?
Amar es para siempre. Temporada 8 a la 21. Ah, de la, temporada 1 a la 7, Televisión Española.
Vale, eso no
fantástico,
lo sabía.
Fantástico, fantástico.
Ya, pero eso es una
RTV Play, es gratis.
Son de 15 años de serie.
Del 2004 empezó la serie. Maravillosa, maravillosa. Recomendable.
Sí,
relaja el espíritu, quita las televisiones, las noticias, la radio, lo quita todo y te pone a ver Amar en tiempo revuelto.
Y te relaja.
Y te entra un sueño.
Yo soy muy de
yo empecé a ver esta semana, que me sorprendió, para ser española. Me habían recomendado en Prime. Reina Roja. ¿Es española?
Es buena, buena, sí. Es un libro muy importante.
Tiene
una trilogía, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, una trilogía o más.
Ah, no la he visto, pero sí la tengo.
Pues me la recomendaron, la empecé a ver y oye...
¿Cuál?
Reina Roja. En Prime.
Pues yo viví...
Te va a volver loco porque es muy enrevesada.
Tienes que estar pendiente de la serie.
Muy enrevesada.
Sí, no puedo coger el móvil y ir al baño porque ya te perdiste, ¿no? Vale.
Pero como estás viéndolo en Prime, le das al botón y le das para atrás.
Claro. Y lo para.
No, pero sí, mi mujer se pone...
Yo cuando le calle te digo, cállate, no, páralo y después te digo...
Mira, la hija... ¿En serio?
¿En serio?
Eso es una trilogía, son tres libros.
Yo recomiendo una peli...
Y este que han empezado, con el que han empezado la primera temporada, es el según los que han leído los tres libros, que yo no me lo he leído, pero mi hija sí se lo leyó y dice, este es el peor. Es decir, que los otros dos libros son mejores que este. Y es una trama bastante enrevesada. Es decir, pero eso no te sirve para dormirte.
No.
Tiene que estar hiperatento. Tiene que llevar hasta un
crónico. Otra que me sorprendió mucho, que esa es en Netflix, es La Caza.
La casa. Está muy buena. ¿Ha visto Dark?
La de...
No.
¿Dark tampoco la has visto?
En Netflix.
Yo últimamente Dark estoy viendo cosas de reírme porque estoy tan aburrida.
¿Han visto Dark?
Una
serie alemana.
Dark.
No,
yo
no
tuve
la
que
he
hacer
visto.
Un, bueno, yo no, mi
pero
mujer tuvo
Netflix.
Que hacer un esquema.
Dark es Netflix, sí.
Dark es Netflix. Un esquema para poder seguir la serie. Porque como son cambios temporales y tal,
para
el nieto con el abuelo con el padre. Digo, espérate, vamos a poner aquí la
como buen ingeniero, el esquema.
el esquema. Porque si no, ¿y este dónde está? ¿Este de qué año es? Pues son saltos temporales y
yo
tal.
Yo recuerdo cuando leí la primera 100 años de soledad, tuve que hacer el esquema. Porque ¿verdad? Yo me liaba con los abuelos, los primos, los tal. Y luego las 7 ediciones ya te venía con el árbol genealógico, entonces ibas para detrás. Pero la mía no, y me acuerdo.
Además, tienes que estar súper pendiente.
Pero mira, una peli si te quieren reír y no pensar, 8 apellidos marrones.
Pero no es darle la vuelta.
No, nada no tiene nada que ver con 8 catalanes.
Nada
no.
Que ver.
Han usado la marca como tema de marketing, pero el guión y las...
Es otra historia.
Pedro, estás reflexionando porque te veo ahí como medio pensativo.
No, yo la vi. No,
te estoy viendo ahí reflexionando, no sé si de lo que estamos hablando.
Pedro tiene poco tiempo para ver series de televisión porque tiene una empresa, es autónomo y...
¿Y yo qué soy?
Y el gobierno de España le deja poco tiempo para series.
Diego, no lo estés susurrando, Diego.
No, pero la verdad...
¿Es verdad o no?
Pero bueno, en la noche...
Una hora y media en oficina.
Cuando me pongo a pensar en la empresa es la manera de cerrarla.
No, no, es verdad.
No, no, se puede. Todo, perico.
No se puede vender, no puedes cerrar, no puedes. Estás cogido por ahí.
No, cerrar se puede.
Cerrar, sí. Es muchísimo más cerrar difícil cerrar una empresa que abrirla.
Ya, pero puedes muchísimo entrar en concursal más. Si tienes pérdidas.
¿Y quién paga a la administración concursal?
Se puede.
Se puede pagar, claro. Pero ¿quién lo paga?
Se puede. Se
cuando
puede.
Tú estás pensando en hacer una empresa, ¿qué tienes que decidir? ¿Pagar un administrador concursal? Y no te pongas mal.
Ahora
pongas
creo malo. Que con la, no con la ley si nueva, tiene, creo si que no. Hombre, hay que enterarse.
Si tienes propiedades, vende. Es si hay propiedades, vende.
Ese tema no me toca propiedades, con muchas, no, muchas, no, vale. Pero mucho. No, digo.
Tener una empresa en España a estas alturas, porque además es todos los días una normativa nueva, todos los días que si formas, que si contra el acoso laboral, que si no sé qué, te están pidiendo como si la empresa se dedicara a, ¿sabes?, quedar bien con la administración, cuando una empresa tiene un objeto social y tienes que dedicar tus recursos a ese objeto social, no a cumplir con la normativa burocrática leonina y estranguladora que tiene la administración.
Yo les voy a preguntar una cosa, ¿a ustedes les parece justo que todos un empleado
telefónicas y no?
Un empleado o parado. Tenga ayudas, 45 años, si es mujer maltratada, si tiene emigrante retornado. Vamos a ir ampliando las ayudas al parado. ¿Ustedes creen que es justo que un empresario se ponga malo y nadie le eche una mano?
No, creo que no es justo.
Que un empresario tenga una incapacidad absoluta y que Hacienda y la Seguridad Social lo siga triturando.
Sí, es verdad.
Que levante la mano y diga a Cámara de Comercio, help, no puedo más. Me estoy muriendo, pero es que tengo 27 empleados.
Mi cámara de comercio.
¿Me pueden ayudar? No tienes que pagar un administrador. Estoy diciendo mi relato personal del año 2012.
Pero si es así.
Y al final dice, esto no es justo. No. Es decir, todo el mundo tiene ayuda para todo. Sí. Pero un empresario que lleva 14 años pagando impuestos con 27 empleados no tiene ayuda de nadie para que se pueda curar.
No, no. Olvídate.
Digo que a mí me dio un infarto.
Pero sin piedad, ¿eh? Pero sin piedad.
Los dos días estaba en la oficina.
Y la maquinaria funcionando, triturando la carne. Hacienda, Seguridad Social, los bancos.
Y ya no es una enfermedad solo.
Sin piedad.
Un parto.
Sí.
Una mujer que tenga un niño.
Exacto.
Que es que no lo tienes y vas caminando con el niño.
Pero fíjate la diferencia. Yo tengo. Y yo,
pero al empresario hay que protegerlo de alguna manera. Es decir, al emprendedor hay que decir, oye, que este tiene como mínimo los mismos derechos que el resto.
El empresario y el autónomo ellos dan
por hecho que tú eres empresario.
Y que tienes dinero guardado, que tienes el OBEL, que tienes un saco de
los
tres.
Y que tú haces una empresa que todos los que montan una empresa en España abren y ganan dinero.
Ganan dinero.
No sé por qué, no todo el mundo, no debería haber ni un solo trabajador. Tendría que ser todos empresarios. Porque si todos los empresarios ganan dinero, no entiendo yo cómo todavía hay tal soquete que se dedica a ser trabajador cuando si es empresario gana dinero. Entonces no lo entiendo.
Mira,
no
ayer, entiendo. Es que es de verdad.
Porque en este país, hombre, todos los empresarios ganan dinero. Están forrados, explotan a sus trabajadores, a los tontos de los trabajadores, porque hay que ser tonto en este país para ser trabajador. Cuando si eres empresario, te forras.
¿Cuántos empresarios conoces tú que han cerrado su empresa pidiendo un empleo en otra empresa? Autónomos que llevan haciendo reformitas, sí, ¿cuántos conoces?
Ninguno.
Yo conozco varios.
Montones.
Yo sí conozco.
Yo conozco varios que han emprendido por obligación. Sí. Están locos porque alguien le ofrezca un trabajo.
Yo conozco varios casos.
Sí, hay varios casos. Yo por lo menos
no hay cada vez más.
Y cada vez, o sea, es que el problema es que cada vez hay más.
Porque medianos, pequeños, medianos, están todos absolutamente ahogados.
Prepararse a oposiciones, eso sí.
Ahogados.
No, dan un trabajito de encargado.
No, hay
gente ya que lleva 30 años
encargado, ¿no? De lo que sea, lo que Diego.
Yo tengo un caso, un compañero en Mafre, en Finca España, en La Laguna, que lo aprovecho si alguien está buscando curro y es comercial avispado o mujer igual. Y la gente que va dice, no, yo es que en 7-8 meses me presento a la oposición. No,
claro,
es que trabajar por la tarde, es que... Y es un puesto, no es autónomo, ¿eh? O sea, él es autónomo.
Es un salario.
Es un salario
que te pagan la Seguridad Social.
Vea que me voy, dice Pedro, me voy buscando.
Yo estoy buscando trabajo.
Es que no.
Y tienes un trabajito ahí.
O sea, mi empresa no me da para pagarme a mí.
Eso no lo entienden. Eso que no tiene empresa no lo entiende.
Yo tengo que buscarme un trabajo.
Claro, quien ha tenido una empresa lo sabe.
Yo llevo 5 meses sin cobrar de mi empresa. O sea, la situación mía es precaria absolutamente. ¿Tengo alguna ayuda? Ninguna. Absolutamente ninguna. Al contrario.
Además, si va y la pide, te dicen que están mintiendo.
De trabajo en la empresa.
No,
es que
te dicen que están mintiendo.
Mi marido fue autónomo.
Que si vas y pides ayuda, te dicen que estás mintiendo. Que estás facturando algo y no estás declarando.
Ah, claro.
Que tienes dinero. Es que eso hay que vivirlo.
Y que si te dan una ayuda, solo 400 euros, que luego te los comes porque tú tienes que seguir pagando al autónomo.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, mi marido fue autónomo durante un montón de años en la empresa de su padre. Que bueno, ya él lo dejó porque está en temas de educación. Y 14 años de autónomo, no tuvo derecho ni a un solo
nada,
céntimo en el paro.
Nada.
Ahora
nada.
Mismo él está en el paro, jubilate, porque evidentemente
jubilate no solamente dado de autónomo. Jubilate, que tú jubilate habiendo estado 30 años de autónomo.
Bueno, hombre, vamos a ver, espera.
Si has cotizado bien.
Pero mira, es triste.
Espera, si cotizas bien, ¿no?
Si cotizas bien.
Si cotizas bien, puedes ir a los 2.300.
No, si cotizas bien, quiero decirte, si cotizas lo mínimo que se tiene que cotizar.
Sí, lo mínimo que se tiene que cotizar.
Mi suegro tuvo de régimen general con su propio negocio y apenas está ganando su paga de 1.100 euros, 1.200 euros, pero sigue mirando para afuera.
Que va a poner orden. Ha pasado por ahí un horario de 9 a 5 la tarde.
Pone orden porque no hacen sino volteando la cabeza para afuera.
¿Qué estará pasando ahí fuera?
Le va a dar artículos a todos.
En oficina. Pero si además está afuera, mejor.
No, mira, Alberto. Yo en una oficina, ese es el sueño de mi vida, estar sentado en una oficina que entre en los clientes. Yo que he sido siempre.
Mira, te digo una cosa de verdad. Deberían
yo
de
me
dar una...
muero, yo me muero estar en una oficina todo el día sentada, ¿eh? Yo estoy como tú, una
yo
hora
lo necesito.
Y media, dos horas. Hay días que estoy más porque tengo que sacar cosas, pero yo hay días que ni piso la oficina.
Yo cuando veo a la gente que concursan a los temas de cultura, temas de espectáculo, que hablan de la concurrencia no competitiva, cuando los veo. Y dice que son empresarios, que son autónomos. Y veo cómo preparan las cosas. Es que lo veo y digo, pero es que esto es una golfada. De verdad es una golfada. Es decir, le dan 30, 35, 40 mil euros para una asociación que han generado anteayer con una memoria de dos páginas
sí.
que han presentado en un organismo público y le dan un contrato.
O sea, está prepactado.
Pero chicos, y digo, ¿y con la de hora que yo echaba para una mierda de obra? La de papeles que tiene que presentar, el aval.
Te lo digo yo, te lo explico.
Te lo cuento.
Digo, para facturar esto.
Y como te salga un gusano, bueno, a mí me salió un perenquén y una plantita ahora que estamos así.
Y ves todas esas concurrencias de que llaman cultura, digo, y la cantidad de pasta que se gasta.
Tú coges el perenquén, lo metes en una lata de tal y lo pones allí abajo en el bolillo.
¿Cómo que no puedo? Está todo protegido.
Tontería.
¿Cómo que no puedo?
Yo lo cojo.
Estoy contando muchas anécdotas. Haciendo la autopista, es que yo he hecho muchas cosas en mi vida.
Tengo este problema ahora en una hora.
Pasando por un puerto que se llama, además, el pueblo se llama Puerto de Santa Cruz.
Puerto de Santa Cruz.
Puerto de Santa Cruz, en la provincia de Cáceres.
Ah, mira, casualidad.
Abriendo la excavación de la traza que iba de la autopista que iba de Mérida a Madrid, aparecieron unas ruinas arqueológicas. El tío de la pala llamó al encargado general.
¿Y qué dijo? Tápalo.
Tápalo. Tápalo. Topógrafo, equivócate 15 centímetros para allá. Topógrafo, equivócate. Es decir, cogió la carretera y la desvió. No. Porque... Una piedrita de un romano en una carretera significa se acabó la carretera.
No, Mérida tiene unos problemas importantes, sobre todo para construir.
Además, le digo, me acuerdo, digo, ¿qué estás haciendo? Dice, topógrafo, equivócate 15 para la derecha.
Que la carretera la desvió.
Ahí hay una tierra que no está bien de tocar. ¿Tú te crees que eso lo hace la gente? Pues debería haber algo que protegiera ambas cosas, ¿no?
No, que tiene...
Pues, aíslame el rollo este, déjame seguir trabajando.
Pero es que no puedes parar una obra nueva.
Se para.
Sí, se para.
Por una plantita.
Por una viborina.
Bueno, la cuna del alma. Encima privada. Bueno. Que se te metieron dentro. O sea, es que hay cosas que de verdad...
Este país necesita que la gente tenga de los datos más en serio. Mira, yo
este país necesita que se cumplan las normas. Y los primeros que tienen que cumplirlas son los políticos.
Y
si no las cumplen, deberían de ir a la cárcel. Lo que no se puede es indultar a los políticos y que, por ejemplo, Griñán y Chávez, que deberían de estar en la cárcel, están por ahí tomando gambas. ¿Entiendes? Es que eso es así.
Están enfermos, ¿no?
Y después
se lo habrá recetado al médico, lo de las gambas.
Y se aplana también y no sé qué. Entonces, todos se protegen de una manera bestial. No cumplen la normativa y es más, legislan, parece que legislan para el delincuente, no para el ciudadano de a pie. Lo de Hacienda allá no te quiero ni contar la de animaladas que hace y cómo extorsiona a los ciudadanos y su patrimonio. Entonces,
algunos más que otros.
Lo que tiene que haber es alguien que haga cumplir las normas en este país y sobre todo los políticos
media.
Deberían ser los
a
primeros en cumplirlas.
La clase media las extorsiona más que a todos los demás.
Claro, la clase increíble, media la clase y la clase pobre.
¿A ustedes qué les pasa
porque
por
si
el cuerpo
cuando
ven una carta de agencia tributaria en el buzón de la cadena?
¿Qué les pasa? No te digo yo cuando viene la notificación.
Llega la A de tres colores allí puesta de la madre. Se ve desde fuera.
Y te mandan el email un viernes a las 9 de la noche que estás en la cena o lo que sea y ya te...
Qué crueldad.
Se concha todo.
Seguridad Social y los juzgados igual. Te mandan el sobrecito. Tú cuando vas a un sobrecito marrón, te... Uf,
Pasa que los jugadores a veces te lo notifican, que es hasta peor.
Pero sí, pero además te llama hasta la policía.
Lo de la agencia tributaria.
Con ahora que te llega el Red Hood Sara, este, no sé qué, tiene un...
Además, lo gracioso es que...
La Red Sara, la notificación
a la clase media y a la trabajadora, porque los que tienen pasta, los que realmente tienen pasta, no tienen nada a su nombre. Tienen fundaciones, tienen tal, y esos viven que no les llegan ni cartas de esas.
Y si les llega 10.000 euros, los pagan.
No, pero que no les llegan 10.000 euros. Mira, Shakira, ayer creo que fallaron a su favor y tal y cual, y no sé qué, pero porque ella se puede permitir pagar e ir a juicio, pero tú no te puedes permitir.
8 millones, que si 8 millones tengo que vender el cuerpo en trocitos para.
Por eso te estoy.
No, pero es que hay gente que no puede pagar 3.000. Cuidado.
Estamos hablando que me hace mucha gracia.
Pero escúchame, que hay gente que no puede pagar 3.000 por una injusticia y tiene que pagarlo si quiere reclamar. Eso es una barbaridad. Y vas y le dices, mira, que es que esto está mal. Y dice, sí, es verdad, pero usted paga y después reclame. Sí,
exacto.
Como Telefónica, te corto la línea y usted paga y después le pongo algo y después le devolvemos.
Y después te devolvemos.
Pero es que Hacienda somos todos, ¿no?
No,
y después el desfile de talento que se está yendo.
No, y luego,
último Pedro Huerbao, que es aquí del puerto, que ya lo ha dicho, dice, no, yo me voy de aquí. Lo que no puede ser es que yo trabaje como un negro, tenga empleados a no sé cuántos, y resulta que más de la mitad de lo que genera mi empresa se lo lleva el Estado por la jeta.
Claro.
Entonces, pero la de Pedro y la de todos.
Sí, pero bueno, él habla de su caso. Entonces dice, mira, es que yo me mando y animo a todos los que no se dejen extorsionar. Porque si me dices tú,
el empresario lo ve, el trabajador no lo ve, porque el 50% se lo lleva de todo,
claro,
del empresario y del trabajador.
Hombre, por eso saltó ahora
y además,
se le ocurrió a Garamendi decir que le pagáramos al trabajador el sueldo íntegro,
que paguen ellos
en bruto
y que paguen ellos
la seguridad social y todo.
No recauda.
Cuando tú le dices a un trabajador normal que está acostumbrado a trabajar por cuenta ajena, el sueldo íntegro, no entiendes lo de la seguridad social. Entiende el bruto de la nómina.
Entiende, exacto, no sabe.
El neto, el bruto no lo entiende. El bruto es como.
Pero que si le dices
eso, que te cuesta a ti, dice, bueno, lo que me quitan pagas a mí poco.
Lo que me quitan de impuestos y seguridad social, que no sabe ni lo que le quitan, porque además, pregúntale a una persona normal.
No sabe.
Le están quitando.
En la nómina, ¿para qué sirve eso? Empresa.
No sabe.
Se fijan en el
importe. En el importe líquido y ya está.
Lo que me llevo al bolsillo.
La mayoría, pero con una mayoría inmensa.
De hecho, cuando le haces una entrevista.
Es que las nóminas deberían de ser. Que te aparecieran grande el coste bruto tuyo. Y después, en pequeño.
Pero eso no es casualidad,
que
llevas, ¿eh?
Que para la que diga, ay, ¿no? ¿Y esto? Eso, pues pregúntale a papá Estado, a ese que dice que lo gasta en sanidad y en educación, y tú vas al hospital y te dan cita para esto.
Pero a la gente la educamos en esa línea.
Sí, el empleado.
Esto no es fruto de la casualidad. Porque funcionarios con carrera, con oposiciones aprobadas, no miran la nómina más que el líquido.
No miran sino lo que les interesa.
Los funcionarios no deja de ser gente que está tirando de la administración, no de una empresa privada.
Pero
a mí lo que me molesta es que un empleado mío diga, me pagas poco. Y digo, te pago poco. Si te pago 1.900 euros. Que a ti te lleguen 1.200, eso ya no es culpa mía.
Es culpa
del sistema que tú, además, has votado y animas.
No, es que no somos conscientes.
De hecho, yo lo he hecho. De que te protesta, porque claro, la gente cuando viene, cuando tú haces una entrevista, te viene. ¿Cuánto me llevo aquí? Al bolsillito.
Sí,
¿no?
Claro. ¿Cuánto voy a ganar?
Sí, tú
le dices el bruto, después le llega la nómina y dice, usted me engañó.
Culpa de todos nosotros. Mira, es que somos los culpables, porque esto no es flor de un día. Sí, pero escúcheme una cosa. Cuando en el año 87 yo me enfrenté, para eso tengo el micrófono más grande. Cuando en el año 87 yo me enfrenté a mi primer puesto de trabajo, el empresario que tenía enfrente me hablaba de bruto anual.
Claro, siempre. Todos te hablan.
Y no lo bajaba del burrio. ¿Pero cuánto voy a ganar? Eso no sé, porque usted tiene unas condiciones. Que usted sabrá.
Exacto.
Yo como empresa le digo, yo a usted le puedo pagar tanto al año
al
bruto.
40.000 euros.
Y me enseñó el tipo, si llamaba Manuel García Bajacoba, que Dios lo tenga en su gloria. Porque se murió hace poco, además. El dueño de Ametel, la empresa que hoy está trabajando aquí en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la isla de Tenerife.
Ah, vale.
No fui capaz de que me dijera otra cosa que el bruto anual. Y me dijo, y cuando
es tú negocies
con los empleados, exactamente lo mismo.
Es eso claro.
Tú hablas de bruto anual.
No, pero tú puedes.
¿Qué es lo que a la empresa le interesa? ¿Cuánto me cuesta un hombre 12 meses al año?
Pero tú puedes negociar porque tú sabes que tú tienes el margen de retención que tú quieras.
Claro.
O sea, quitándose.
Pero ¿por qué no todo el mundo hace lo mismo?
No, entonces,
¿por qué no educamos a la gente a que?
Yo lo he hecho, De bajarles. ¿Tú quieres que ponerte un 2% de retención? Yo te pongo el 2%.
Y no es ese el concepto. El concepto es que el trabajador sepa cuánto le cuesta a la empresa.
Que es lo que voy a llegar si me deja.
Exacto.
Entonces, cuando llega la declaración, te vienen gritando, mira, es que tengo que pagarle. Tú no querías un 2% para cobrar más en el bolsillo.
eso nos pasaba a nosotros.
Pues eso
en
es lo que hay que hacer, porque para que vean lo que cuesta.
Educativamente. Sí, sí. Yo estoy con educativamente, ella. En el instituto. Cuando enseñan economía, que hay una asignatura de economía, que le enseñen lo que son los costos de producción de la mano de obra y lo que es un salario neto, bruto, y el coste de la eso tendría que saberlo los chavales. Es que no interesa.
Diego, pero no lo sabe.
¿Qué es mejor demonizar al empresario? Que sea el empresario el que no puede pagar la seguridad social.
Pero lo que dice la compañera, en el ayuntamiento nos pasaba, que cuando llegaba, ellos querían, se bajaban el IRPF, querían bajarlo y se lo ponían. Pues bájatelo, es tu problema. Pero luego lo vas a pagar en el tema de Hacienda. Y luego venían como locos. ¿Qué es lo que me hicieron? ¿Qué me hizo Recursos Humanos? ¿Por qué yo tengo que pagar a Hacienda tanto dinero? Oye, chaval, porque tú has querido que el IRPF te descuenten tanto.
De todas maneras, siempre es mejor.
Y no saben lo que le cuesta a la empresa.
Que ese dinero en su poder.
Y que tenga que pagarlo en junio.
Yo siempre lo pagué.
Hombre, siempre es mejor. O sea, ¿para qué se lo vas a dejar tú al Estado hasta junio? Lo disfrutas tú y ya se lo pagarás en junio.
Pero luego viene te monta el pollo del empresario.
Es casualidad. Esto también es más agradable para el ciudadano que le den 300 euros en junio. No, a que tenga que pagar 400.
Si eres realmente consciente del tema y a lo mejor alguien.
Sin saber lo que ha pagado.
¿Sabes? Considerable.
Sin saber lo que ha pagado, porque le importa el líquido. ¿Cuánto te queda?
Si tuviera una nómina considerable, mira, yo prefiero que me pagues 3 meses en vez de 12 meses.
Pues mira, yo no veo descabellado que
al empleado
se le pague todo y que ellos paguen la seguridad social, que ellos paguen todo para que tú veas cómo se van a dar cuenta.
Que ellos lo pagan. No se equivoquen. Ellos lo pagan. Lo que pasa es que no lo saben.
Ya, pero
un trabajador paga su seguridad social con su trabajo.
Claro, claro.
Porque el empresario le paga eso, la seguridad social, pero lo ha generado el trabajador.
Claro.
Es que conceptualmente es lo que a mí me molesta. Es decir, ¿por qué no le explicamos a la ciudadanía las cosas como son? Esto no es flor de un día, pero esto no es casualidad, mira, esto es en plan de una estrategia.
Pero no lo quieren entender, Diego.
Esto es estratégico.
Se lo achaco a la COE, por ejemplo. O sea, la COE cede ante muchísimas cosas y después no pide nada. Una de las cosas que pediría, dice, mira, pues ahora, por favor, en las estructuras de nómina, que el trabajador vea fehacientemente, no que esté oculto abajo como coste de empresa en pequeñito. Exacto. No. ¿Cuál es su salario?
Claro. Para que nadie le impide a los empresarios.
O sea, le ponen el neto bien.
Configuras la nómina como quieras.
Pero puedes configurar la nómina como quieras.
¿Los TC2 no están en los talones de anuncio de las empresas?
¿Eh?
¿Los pagos de los seguros sociales no están en los talones de anuncio de las empresas?
No, eso ya no sé.
Yo lo ponía, pero lo ponía más visible. Están los nombres.
Por protección.
¿Qué protección? Si vienen iniciales.
Pero están los DNI.
Los tachas. Yo no me daba cuenta de los DNI, pero yo creo.
No da igual.
Yo lo ponía porque
no les interesa.
Para que sepa, claro, identificar. Pero vean ustedes lo que cuesta.
Tanta protección de datos y luego cuando coges una obra lo tienes que presentar al Estado. Y dices tú a ver si estás cumpliendo para certificar todo.
Sí, o vas al jugado y están los papeles.
No, ¿no? Ahora está
la. Bueno, ahora está así, pero sale. Vas con TC2, no con el papel antiguo. Pero
esto no es casualidad, esto es parte de una estrategia. Y desde luego yo creo que todos estamos aquí 5, ¿no? Y todos estamos de acuerdo que el trabajador debería, si no recibir, porque habrá que garantizar que pague un seguro de desempleo, que pague una seguro de jubilación, que pague un seguro de enfermedad. Que... No se están viendo lo que estoy diciendo, sino que ha vuelto a pasar. Ha vuelto a pasar.
Te va a dar tortícolis, Pedro.
Que no lo
ha visto. No pillado ni una vez.
No lo pilla.
Vamos a tener que ir acabando para que no se vaya.
Hay que cambiar. El próximo viernes se ponen por este lado y nosotros por ahí.
Pero bueno,
no, yo estoy muy contento con lo que veo.
¿Verdad?
Es un caballero. Tú tienes que ver Amar en tiempos revueltos. Porque la gente era galante, era educada. Te enseñan a
liar. No, eso se ha perdido.
Esas cosas las haces ahora y triunfa como la Coca-Cola.
No, tuteame, ¿no? Me siento más cómodo tratando de
usted. Yo sigo tratando a la gente de usted, que me gusta decirle tú.
Ser
amable, es que ya la gente ya no es ni amable.
No se puede ser amable llamando usted a la gente.
Una persona mayor, yo qué sé, esas cosas están.
Pero se deja de ser amable por llamar de usted a la gente.
Yo creo que no. Deja de ser amable
y ser caballeroso.
Caballeroso es ser machista, no lo olvides.
No, y ser servicial, o sea, que no es ser sumiso, sino ser servicial, o sea,
atento,
que
sea
educado. Sí, ayudarte, a tu disposición. Esas cosas que antes. Ya, también es verdad que estamos todos, y yo el primero lo reconozco,
saturado, sobrepasado
de mala leche, ¿sabes? Muy condicionado por todo lo que ocurre con el exceso de información que tienes de entonces es
pero yo creo que si lo llevas por muy saturado que estés, sigues haciéndolo. A lo mejor en algún día pues estás,
sí, pero el
muy
tema es que
lo
sigan haciendo, Macarena,
pero lo que estamos viendo hoy en día, te lo digo porque yo tengo un niño de 14 años, pero se lo inculco, es ya ese respeto
respeto, esa educación, es por, no sé, no es por ser como, como dice ahora de, el hombre esto machista, no, a ver, a mí me encanta que un hombre te diga, pues te dejo paso, pero y eso lo veo algo.
Educación.
Y que te invite a cenar y que pague él.
Y si te dice que te queda bien el pelo como lo traes hoy, ¿te sientes ofendida? Si te dice que te queda bien el pelo como lo traes hoy, ¿te sientes ofendida? Hay gente que le molesta.
Que los hombres sean...
Hay gente que le molesta.
Pero que hay mujeres que responden, y te lo digo porque yo lo he visto, y es que pasa, que ayer lo tenía mal.
Ay, que de verdad, es que
hay algo. Yo te pongo un ejemplo mío de
no,
de
hoy lo tienes bonito.
De
ayer no te lo vi.
Yo diría, pues sí, pues ayer lo tenías mal. Ayer debe ser que no te peinaste.
Bueno, Juan, y me dejan un momentito.
Nada, que soy muy tiquismique con el tema de la imagen, porque yo creo que al final la imagen es lo que nos representa.
Claro.
Primera impresión, siempre.
Sí. Y viene una compañera de curro de mi equipo y venía con los pantalones, que ahora se lleva todo eso roto, todos los vaqueros rotos.
Ahora no, llevan 20 años, porque yo la universidad
lo llevo. No, no, no. Ahora lo último sabe que son, que valen, creo que.
No hay pantalón.
La mancha de pipí. Pero espera,
800 euros.
Y en vez de decirle nada, le dije, oye, tienes los vaqueros rotos. Los tienes rotos.
Pero había tela en los vaqueros, porque los vaqueros rotos ya hay algunos que tienen unos agujeros en los bulos.
En mi época eran rotos, pero por el desgaste.
Yo los
compraba.
Yo tengo uno.
Y en la universidad fui con vaqueros rotos.
Pero son súper incómodos porque se te parten en la rodilla. En la rodilla donde se te parten.
Yo me los sigo poniendo.
Porque los usabas hasta que se te desgastaron.
Venga, que tenemos que saludar a Pablo González, que está en Lanzarote abriendo una tienda. Pablo, buenas tardes. Ajá. Buenas tardes, no, buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Se te echa mucho de menos. Se te echa mucho de menos.
Hola, Pablo.
Hola, Pablo.
Hola, Pablo.
Que querías intervenir porque dice que quieres hacer un alegato en favor del gobierno de Pedro Sánchez.
Ay, mi madre.
Mira, Diego, hoy no es mi mejor día porque llevo aquí ya casi una semana intentando ponerme en contacto con la empresa de agua y las administraciones públicas. Si el mañana canario, que ya lo conocemos nosotros, puede ser cualquier día, aquí en Lanzarote puede ser cualquier año. Iba a decir una palabrota, pero no, pero tengo un mosqueo tremendo porque me están poniendo muchas dificultades para poder tener algo tan básico como el agua en mi casa. A fecha de hoy, si todo sale bien, sabiendo que hoy es viernes, después de una rectificación de una documentación que me están pidiendo, podría empezar a tramitar lo que es el papeleo el lunes. Están hablando que aquí más o menos llegan y te conectan el agua a tu casa sobre 2 semanas. Es decir, que puedo estar cuanto mínimo, pues bueno, eso, pues unos 16, 17 días ya sin agua, estar viviendo en una casa donde no tengo el servicio tan esencial como es el agua en una casa, y aquí las administraciones públicas y la empresa de agua, que son unos vagos, iba a decir maleantes, pero creo que no, porque cobran un pastón y no tienen nada de empatía. Se la trae al pairo que tú tengas una residencia, que tú ya hayas pagado una cantidad importantísima de elegir con el 2% que este presidente de Canarias ha engañado a todos los canarios, y aquí nada y a nadie le preocupa que tú estés viviendo en una casa y no tengas agua. Esto pasa en Lanzarote y esto es de vergüenza, que en España un ciudadano deba estar casi 20 y pico días en una vivienda intentando hacer la documentación y que nadie te tienda la mano. Nadie quiere saber nada en absoluto de la problemática que estoy pasando yo, porque solo quiero tener agua en mi vivienda.
Escúchame, Pablo, pregunta a Patricia que si la vivienda es de nueva construcción.
Sí, es de nueva construcción, exactamente.
¿Y el agua de obra te la quitan? Eso es que no suele hacerse. Si no se deja el agua de obra, hasta que... No, pero
¿Han hecho la obra sin agua?
Sin agua.
¿Qué tal en Fuerteventura?
Lo que me comentan los vecinos es que la conexión son literalmente 5 minutos, pero es el trámite burocrático que estas administraciones te hacen sufrir, te hacen pasar, y que nadie te tiende la mano. En el canal de agua aquí en Lanzarote, cuando entra, parece una cárcel. Hay una ventana de cristales enorme, cerrada cal y canto, que solo te la abren si tienes una cita previa. No te sale un empleado público público, me interesa muy poco, atender tus necesidades. No te atienden. Pablo. No te atienden.
Bueno, no te envenenes, Pablo, no te envenenes. ¿Te van a poner el agua dentro de 15 días?
A ver.
Sí, pero Diego, no te envenenes. En otra situación, otras personas, el pueblo canario saldría a la calle, sé lo que estoy hablando, pero como soy un ciudadano que quiero hacer las cosas
todo
bien, que quiero, pues no, y yo no estoy aquí para que realmente me toreen y me discriminen, porque esto es una discriminación. Estoy
sin agua en mi vivienda.
¿Y cómo te duchas?
No, pues no me estoy duchando. No me estoy duchando en mi casa, estoy yendo a una de mis oficinas, donde es un hotel, no me y me estoy duchando por la mañana y por la tarde. Pero qué de vergüenza.
¿Y la familia? Pablo, ¿y la familia la tienes allá o todavía no?
No, estoy aquí con mi mujer, nada más. Pero, Diego, es que no hay empatía. El ayuntamiento de aquí, de Teguise, fui a empadronarme y querían darme una cita previa. La cita previa se ha eliminado desde el año pasado. Aquí o te pones en tu presa, aquí o sabes algo, aquí o escuchas gente radio y otras radios locales donde te van diciendo un poco las autoridades o te torean. Y yo quiero que mis derechos no se vean pisoteados.
Escúchame, que quiero que des otro leñazo. Quiero que te des otro leñazo. No, sé que vas a otro leñazo. Te han contratado para Mueca, que está ahora en el Puerto de la Cruz aquí.
No, mira, hace un montón de años que las administraciones públicas han entendido que única y exclusivamente, y me parece muy bien, que Mueca es espacio libre. Mueca, espacio libre. Por lo tanto, el Teatro Dimon Falla es un espacio cerrado, como todos sabemos, por lo tanto, no tenemos cabida, pero entendiendo que las políticas de cultura de este consistorio, y yo las respeto totalmente, es espacio al aire libre. Por lo tanto, nosotros hemos descansado este fin de semana y empezamos de nuevo con nuestra programación.
Y una pregunta, Pablo, antes de acabar, que nos tenemos que ir ya. ¿Tú crees que una radio local en el Puerto de la Cruz de 25 años de antigüedad es parte de la cultura del Puerto de la Cruz?
Hombre, yo creo que sí, pero volvemos a lo mismo. A ver, tenemos que saber un poco la línea, iba a decir editorial, la línea cultural que tiene este consistorio. Te guste más, te guste menos, hay que respetarla. A mí me gusta muy poco, pero la respeto profundamente. Porque también tengo entendido que la línea cultural que lleva desarrollando 5 años en el Estado de Falla, al de este consistorio, o a todo el grupo político, le gusta muy, muy poco. Yo no lo comparto, pero respeto que al grupo de gobierno en su conjunto, incluido concejales de la oposición, no le guste la línea cultural del Estado de Falla. No me gusta, me entristece, pero respeto profundamente que cada cual vaya y consuma la cultura que le guste.
Vente para Tenerife, como aquel Manolito, vente para España, ¿no?
Venga, que te dejamos una manguerita.
Que aquí te dejamos agua, te dejamos agua.
Tengo un contador en mi casa que te lo puedo prestar si quieres, que es lo que te falta. Ay,
pues bueno, de verdad.
Tómatelo con humor, Pablo, tómatelo con humor. Porque...
Sí, hombre, Diego, con humor me gustaría, pero duchado, ¿eh?
Es de agradecer. Cuando venga para Tenerife, vente duchadito, sí.
Un abrazo. Venga, chicos, muy buenos días. Un abrazo. Hasta luego, hasta la próxima, chao.
Bueno, pues acabamos el programa aquí con el amigo Pablo, que está en Lanzarote intentando buscar un contador de agua. ¿Qué le vamos a hacer? Patricia, Macarena, Juan, Pedro, hasta la semana que viene. Que lo pasen bien. Y ustedes vayan a donde quieran y el lunes volveremos aquí. Mañana a las 11 de la mañana en la plaza de la estación en Tacoronte. Programa especial con Next Gen Tacoronte. Hasta mañana.